en Onda Cero.
Buenas noches. Donald Trump tendrá que abonar algo más de 23 millones de euros por el fraude de la universidad propiedad del magnate que durante los 5 años de vida hasta cerrar no tuvo licencia para operar como tal, escamoteando con ello la voluntad de miles de estudiantes que optaban a una oferta educativa inexistente. Con esta decisión de la Fiscalía de Nueva York se cierran las demandas interpuestas y el presidente electo evitaría así ser procesado si es que las autoridades judiciales dan por bueno el acuerdo. Entre tanto, Trump sigue confeccionando su gabinete con 3 nuevas caras alejadas de la moderación y cercanas a la polémica. Al frente de la Seguridad Nacional, Michael Flynn, ex jefe de la inteligencia militar, como fiscal general, el senador Jeff Sessions y como director de la CIA, Mike Pompeo, miembro de la Cámara de Representantes. Todos leales en campaña a Trump y declarados opositores a la reforma migratoria impulsada por Barack Obama. También en nuestro país se va dando luz verde a la lista de nuevos nombramientos de altos cargos. Lo hacía el Consejo de Ministros en 3 carteras, Presidencia, Defensa y sobre todo Interior. En el Ministerio, al mando de Juan Ignacio Zoido, José Antonio Nieto Ballesteros, exalcalde de Córdoba, será nombrado secretario de Estado de Seguridad. El magistrado de la Audiencia de Sevilla, José Manuel Holgado, será el nuevo director de la Guardia Civil y el que fuera delegado del Gobierno en Extremadura, máximo responsable de la Policía Nacional. Gregorio Serrano, por último, será el nuevo responsable de la Dirección General de Tráfico. Entre tanto, culminaba en Berlín la cumbre multilateral de las 5 principales potencias europeas, donde se habló de Trump, se dijo adiós a Obama y tuvieron los gestos principal protagonismo. Uno de ellos, el de la canciller alemana Angela Merkel, que defendió la presencia de España en este conclave.
España es para Alemania un socio importante. No quiero establecer una lista porque no ayuda y hoy había otros colegas también. Pero el hecho de que España hoy estuviera presente muestra su importancia en las discusiones sobre cuestiones internacionales. Y eso es posible porque España vuelve a tener gobierno y porque Mariano Rajoy ha sido elegido presidente. Y eso me alegra.
Otro de los gestos fue ese por fin de Obama a Mariano Rajoy en referencia a la investidura lograda que tiene en la reciente legislatura. Entre sus retos inminentes, sacar adelante el techo de gasto y presupuesto del 2017. El presidente del gobierno volvía a la escena política en Europa y desde allí lanzaba un mensaje a sus colegas para prevenir del auge del populismo.
Sería de desear también que hubiera un núcleo importante de países donde las cosas se fueran produciendo de forma razonable, ¿no? Yo creo que uno de los problemas más importantes que ha vivido Europa en los últimos tiempos es la proliferación de fuerzas políticas, llamémosle sui generis, que acaban generando muchos problemas, muchas dificultades y sobre todo provocando malas noticias para los ciudadanos.
Bueno, pues otro de los retos de esa legislatura es el desafío secesionista en Cataluña. El Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat revela en su último barómetro que ante un eventual referéndum de independencia, el no superaría en 2 décimas a los simpatizantes de la secesión, un empate técnico. Este último sondeo del CIS catalán constata que Junts pel Sí ganaría las elecciones de forma holgada, pero una bajada de las CUP en la intención de voto podría no otorgar la mayoría. En deportes, el boxeador gallego Alberto Piñeiro Piña es el nuevo campeón de España del peso medio después de derrotar esta madrugada a los puntos al madrileño Dani Pérez Salido. Y este sábado, Atlético de Madrid y Real Madrid disputarán el último derbi en el Calderón en el campeonato liguero. Simeone tiene a disposición a toda la plantilla. Zidane recupera a Ramos y Benzema, mientras la duda se instala en la delantera con Morata lesionado. En rueda de prensa, impresiones de ambos técnicos sobre el encuentro.
No hemos jugado un partido desde que estamos nosotros acá en el club, con relajación y sin respetar al rival. Que el rival tiene una jerarquía muy grande, que viene de 28 partidos sin perder, que tiene futbolistas que son extraordinarios y que por eso han ganado 2 Champions.
El Atlético de Madrid es un equipo que cada año mejora. Se habla del Atlético de Madrid diciendo que defiende bien, defiende bien, defiende bien. El Atlético de Madrid no es solo eso, es mucho más y se ve en todos lo que hacen.
Y en lo extradeportivo, el expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga, ha sido condenado a 10 años de cárcel al haber sido declarado coautor de lavar dinero. Más información en menos de 1 hora a las 5, las 4 en Canarias, también en nuestra página web ondacero.es.
Síguenos por internet en ondacero.es.
Del 21 al 24 de noviembre, Movistar Plus presenta Madrid Premier Week. 6 años con los principales estrenos y las grandes producciones del año, como La Reina de España, cine alternativo y clases con los mejores profesionales en el Centro Universitario TAI.
Con el patrocinio de Movistar Plus.
Bienvenidos, bienvenidos a la sintonía de Onda Cero.
Con humor, todo suena mejor.
No me puedo creer que no lo haya preguntado en rueda de prensa nadie por qué provocaba esa situación faltando 30 minutos para el final del partido.
¿Tú dónde estudiaste periodismo? Perdóname.
Preguntarle a un entrenador que ha hecho un cambio raro.
¿Eso se te ocurre a ti?
Sí, se
te
va la pinza de vez en cuando.
Bien hallados, bienvenidos a la sintonía de Onda Cero.
Aunque rocemos el disparate.
Por cierto, esta noche a las 2 serán las 2. Lo digo sí, para que la gente no cambie el reloj, ¿eh?
Oye, he hecho una cosa, Taboada. Me he puesto la alarma a las 2 para acordarme que no tengo que cambiar el reloj.
Por eso sí. Ya no quiero presentar otra vez. Es que es la quinta vez que presento el Radio Estadio.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo habéis pasado la semana? Aquí estamos de nuevo en Quédate con lo mejor para repasar los mejores momentos que han tenido lugar aquí en Onda Cero los últimos días. Tendremos entrevistas, música, reportajes, noticias, un poco de todo en este cajón en el que vamos a pasar las próximas 2 horas rebuscando entre los archivos de Onda Cero, entre los mejores momentos que han pasado por aquí, por esta casa, en los últimos días. Y nos vamos a ir directamente hasta la Rosa de los Vientos. Empezamos con las operaciones inexplicables que nos trae Fernando Rueda, que en esta ocasión nos va a hablar de Patrick Reagan, que es el espía que robó miles de documentos secretos estadounidenses para venderlos a Libia.
En los tiempos de las nuevas tecnologías, en los que Edward Snowden sustrajo centenares de miles de documentos en una memoria diminuta y la sacó de su centro de trabajo escondida bajo uno de los cuadrados de colores de un cubo de Rubik, la historia que os voy a contar puede parecer tercermundista, sobre todo después de lo que acabamos de hablar, pero ocurrió en el año 2001, no hace tanto, en Estados Unidos. En 1995, Patrick Reagan comenzó a trabajar en una unidad tecnológica de las Fuerzas Aéreas estadounidenses en Virginia. Su vida siempre había sido complicada por sus malas relaciones sociales y su dislexia, que ya le habían hecho sufrir en el colegio. En 1999 se sentía aislado y deprimido. Solo se llevaba bien con sus 4 hijos. El resto era un desastre. Su mujer había dejado de apoyarle, agobiada como él, por la deuda de $100,000 que no podían pagar. En el trabajo todos le despreciaban, le consideraban el tonto del pueblo. Decidió cambiar su vida y llevar a cabo el espionaje contra su país más simple jamás ejecutado, demostrando que los sistemas de seguridad eran una birria. Por su puesto de trabajo tenía acceso a Intellink, una red secreta de servidores en la que se mete la información de inteligencia estadounidense. Planeó robar todo lo que afectara a países como Libia, China, Irak e Irán para vendérsela por una cifra que estimó en $13 millones. Un plan ambicioso que llevó a cabo de una manera sorprendente. Nada de descargar los informes en un pendrive, como habría hecho Snowden o las fuentes de WikiLeaks. Él comenzó a enviar a la fotocopiadora de la oficina miles de los documentos secretos que le parecían interesantes y a guardarlos en un armario que tenía junto a su mesa de trabajo. Esta operación no duró unos días, sino varios meses. Tal era el pasotismo que despertaba entre sus compañeros que ni uno de ellos se mosqueó por lo que pudiera estar haciendo ese tonto. La situación de desidia llegó a tal extremo que un día cambiaron los muebles de la oficina cuando él estaba de viaje y sus compañeros le vaciaron el armario y le guardaron los papeles por si los necesitaba. Cuando el cúmulo de papeles le desbordó, Reagan comenzó a meterlos en el fondo de la bolsa de deportes que llevaba todos los días al trabajo y los sacó sin que nadie de seguridad se interesara por ellos. Absolutamente increíble, ya lo sé. En marzo de 2001 mandó a la embajada libia una carta ofreciendo su información. Era un mensaje codificado que fue interceptado por el FBI, que comenzó a buscarle. ¿Cómo dieron con él? Siguiendo una curiosa pista. las numerosas faltas de ortografía de su texto. Tras encontrarle, le siguieron los pasos y le vieron enterrar en mitad del campo un recipiente de plástico lleno de documentos. El 23 de agosto de 2001 le detuvieron cuando se disponía a viajar a Zúrich para intentar venderlos en la embajada de Irak, Libia o China. Juzgado, pidieron inicialmente la pena de muerte, que fue reducida a cadena perpetua cuando aceptó identificar todos los lugares en los que había enterrado los documentos secretos. Como veis, no hace falta ser un gran genio para robar papeles en Estados Unidos.
Madre mía.
Por cierto, Fernando, dentro de unos instantes vamos a hablar con un investigador que ha estado de cerca, que ha seguido de cerca y que ha efectuado su estudio sobre el chalet, el túnel del horror en Usera, que se encuentra esa información en la revista Historia de Iberia Vieja, en donde tú también publicas este mes un asunto sobre Garbo, sobre el espía más importante de nuestra historia y de toda la historia casi, ¿eh?
Sí, hemos intentado analizar con cierto detenimiento y con cierto análisis cómo Garbo no fue él solo el que llevó a cabo esa operación contra Hitler, que permitió ganar la Segunda Guerra Mundial. Si no hubiera sido por su mujer, nada de eso habría ocurrido.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
De La Rosa de los Vientos nos vamos a Te Doy Mi Palabra. Nos adentramos en la sección que tiene Milena Busquets en su columna, que nos lee cada semana y nos habla en esta ocasión del feminismo después de conocer un artículo publicado por el New York Times.
No me considero especialmente feminista. Con esto quiero decir que no soy una activista. No colaboro con ningún grupo feminista, no estoy inscrita en ninguna asociación para ayudar a las mujeres maltratadas, no participo en la tarea de lograr, por ejemplo, que más mujeres estudien ciencias puras. Y no dedico los domingos por la mañana a ir al Raval a enseñar castellano a las niñas magrebíes. Lo único que hago por el feminismo es intentar vivir siendo libre y apoyar absolutamente siempre a las otras mujeres. Pues bien, según el New York Times, más de la mitad de las mujeres blancas que votaron el martes lo hicieron por Donald Trump. Creo que con nosotras las mujeres ocurre lo mismo que dicen que pasa con los votantes de izquierda. Así como la derecha vota siempre de forma consistente, sin fisuras, unidos, todos a una, las personas de izquierdas dudan, vacilan, juzgan, cambian de opinión y pierden elecciones. Pues bien, creo que como mujeres no nos lo podemos permitir. Es imposible que esto salga adelante si no nos apoyamos entre nosotras. Las mujeres descalificamos antes a una mujer que a un hombre. Por alguna extraña razón, tenemos la manía de que en cuanto vemos a una mujer válida, nos ponemos a competir con ella o a buscarle defectos, cuando lo que deberíamos hacer es apoyarla y ayudarla. Ellos, en cambio, no lo hacen. Nosotras, al momento, estamos juzgando y sentenciando. Hillary es una mujer extraordinaria. No es una mujer perfecta. Es una mujer extraordinaria, que es mejor. ¿Cómo puede ser que las mujeres no la votaran? Incluso la acusación por parte de muchas mujeres y de periodistas españolas de que no tiene carisma me parece falsa. Claro que tiene carisma. Y también lo tiene Merkel. La inteligencia y el valor y la perseverancia siempre tienen carisma. Al menos para mí. Cada mujer con éxito nos acerca a todas al éxito. Cada mujer libre nos hace más libres a todas. Hasta que no entendamos que estamos todas en el mismo barco, todas, también las mujeres que no nos gustan y también las mujeres de las cuales no seríamos nunca amigas, los techos de cristal seguirán ahí. En cuanto estemos unidas, el mundo será nuestro. Y no depende de los hombres, depende de nosotras.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Seguimos con mujeres y hablando de mujeres. Beatriz Ramos Puente nos trae la historia de Montse Mechó.
Buenos días. Montse probó su primer salto con 49 años después de separarse de su marido y desde entonces no ha parado. Dice que ama el deporte y que es su vida. Un día visitó la escuela de windsurf que tenía uno de sus dos hijos y este le invitó a saltar.
Ven y salta. Les presenta al piloto, bueno, y a la escuela y dice, mi madre que quiere saltar. 49 años, bueno, pues vale.
Al principio le costó un poco, dice que los hombres eran más fuertes y se tuvo que abrir un hueco en una práctica que ella siempre ha considerado un privilegio.
Me dicen que siempre sonrío. Y es que es un privilegio estar allá arriba. hago piernas de ballet, hago loopings, hago salidas de tirabuzón.
Salto tras salto, Montse alcanzó la fama por sus coreografías en el aire, aprendidas tras su paso por la natación sincronizada y por aparecer riendo en todos los vídeos y fotografías que le tomaban sus compañeros en los saltos. Así superó también la muerte de uno de sus hijos.
Y cuando subo allí digo, échame una manita, Eduard, que estoy aquí todavía.
Además de hablarle así, Montse siente cada vez que va el cariño de sus amigos y se siente arropada. Desde entonces ha realizado más de 930 saltos con loopings, ha saltado desde un globo con un trapecio y ha participado en diferentes campeonatos como los de Arizona, Turquía o Finlandia. Su historia la cuenta en Vidas llenas de vida y así ha conseguido también cumplir uno de sus sueños.
Realizar el sueño de tu vida es difícil, pero también dicen que si piensas mucho en algo, que llega a realizarse, y a mí me pasó. Yo soñaba con saltar y se presentó la ocasión y yo pues la primera.
Con 83 años ya no compite, pero salta siempre que puede porque la mantiene viva.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
¿Qué habrá pasado con Mónica Lewinsky? Después de las elecciones norteamericanas empieza a hablar de ella. ¿Dónde está esta mujer? Lorena Pérez Mansillas ha estado indagando dónde se habrá metido y nos lo cuenta en No Sonoras.
¿Ande andará quién esta semana?
Eso digo yo, anda andará los papeles. ¡Anda andará! La becaria más famosa del mundo.
Oh.
¿De quién hablo? De Mónica Lewinsky. De 1995 a 1996, el presidente más poderoso del mundo mantenía un romance con la, a partir de entonces, becaria más famosa del mundo. El escándalo de la relación sexual entre Bill Clinton y Mónica Lewinsky derivó en 1998 en un proceso de impeachment, un proceso de impugnación por perjurio, abuso de poder y obstrucción a la justicia, del que finalmente el presidente fue absuelto. Desde entonces, el famoso vestido azul manchado de semen jamás abandonó las mentes del imaginario colectivo mundial y el nombre de Lewinsky quedó ligado por siempre a este capítulo sexual, porque a Clinton es verdad que se le absolvió, que siguió con su mandato, que su imagen quedó perjudicada, pero no tanto como quedó la de la becaria.
Sí, cierto.
Es verdad.
Ya forever and ever, becaria para toda la vida.
Sí, y con mancha.
Y con mancha, claro. Tras el escándalo, la gente le volvió la espalda a Lewinsky. Nadie quería contar con ella para trabajar. Ella intentó conseguir trabajo en agencias de comunicación de campañas sociales y humanitarias, pero nadie quería contratarla. Se le habían cerrado las puertas laborales. Fue tal el impacto negativo que se llegó a decir que Lewinsky había incluso barajado la opción de quitarse la vida. Rechazó numerosas ofertas millonarias por hablar del tema Clinton y desapareció un tiempo de la escena, regresando con su propia empresa de venta de bolsos reversibles, The Real Mónica.
Qué bueno.
Eso, se dedicó a tejer bolsitos hippies.
Anda.
Y ya que la imagen de becaria de dudosa moralidad no se disolvía, en 1999 Lewinsky ya sí escribió una autobiografía, Mónica's Story, en la que al final hablaba del escándalo y sacaba tajada millonaria, porque, a ver...
Después de lo que le habían dado,
dijo,
y ahora.
Claro, dice, después de que no puedo lavar mi imagen, pues oye, ahora por lo menos voy a obtener algún beneficio económico.
Eso es.
Y vamos, que sí lo hizo, que sacó, no me acuerdo ahora si fue $1,000,000 o
un dinerito,
así,
una barbaridad.
Total, que al éxito del bestseller lo que siguió fue dedicarse a anunciar dietas adelgazantes de la firma Jenny Craig. Como no fue un tema exitoso, la firma canceló la campaña antes de tiempo y le pagó menos de la mitad de lo que le habían prometido. Le habían prometido $1,000,000. Así que tampoco es que cobrara poquito.
No, aunque se nota el tajazo.
Después de esto, ¿qué ha hecho? Pues ha trabajado como corresponsal del canal británico Channel 5, donde tenía un programa llamado Mónica Postcards. Y, claro, y hablaba de las tendencias más habituales en Nueva York. Luego ella dijo, mira, ya tengo que pasar página, reciclarme el todo. ¿Y qué hizo? Saltó el charco, se fue a Londres a comenzar una nueva vida allí. Se instaló y comenzó estudios para especializarse en psicología social, ya que ella es graduada en psicología en Estados Unidos. De Londres volvió a Estados Unidos, a Los Ángeles, a Nueva York, a Portland, y en esta nueva trayectoria actual la tenemos dedicándose a trabajar para diferentes organizaciones sociales, apoyando incluso causas contra el acoso cibernético, el bullying, y contra la exclusión que ella misma ha sufrido en sus propias carnes.
Sí,
así
señor.
Que usa esa experiencia negativa para ayudar a personas con problemas similares de exclusión para que lo superen. Total, que se gana la vida y muy bien como oradora. Además, desde 2014 es colaboradora de la revista Vanity Fair,
anda,
que es el único medio que le ha dado bola. en estos años.
A la pobre.
Claro, y aunque es verdad que al principio la primera colaboración fue hablando precisamente de la relación con Clinton, luego ella ha ido tratando otros asuntos, o sea que no...
Ha sido lista.
Claro. También, ¿eh? Total, que tiene 42 años y ahora mismo, aparte de dar las charlas y ayudar a... en causas sociales, lo que hace es meditar mucho, busca la espiritualidad, va a terapia y solo se le ha relacionado con el productor de cine y televisión, Jeff Box. Pero la relación fue breve.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Después de la música de Britney Spears, yo creo que hay que ponerse un poco más serios, ¿verdad? Y pasar un poco de miedo porque llega Laura Falcó con su sección Ecos del Pasado de La Rosa de los Vientos, que nos va a llevar al Hotel Stanley de Colorado. Es el hotel conocido como el del Resplandor de Stephen King.
Este hotel nace en 1909, pero como decías, pues para ricos y famosos de la época. Es un hotel emplazado en las montañas rocosas del estado de Colorado, en Estados Unidos. Es un hotel muy atractivo, muy lujoso. Actualmente quizás tiene ya la sensación un poco de decrépito, porque es una decoración de otra época, de otro siglo, lógicamente. Pero actualmente es conocido como el Hotel Maldito. Y de hecho, la maldita, sobre todo, es en particular una habitación, aunque hay más de una donde ocurren cosas, pero hay una en especial, que es la 418, como ocurre en la mayoría de hoteles, que es una habitación que además no la alquilan al público desde hace mucho tiempo. Está cerrada, solamente la acceden a ciertos investigadores bajo pedido y depende, o sea, no siempre tampoco. Y es una habitación donde ocurren muchísimos fenómenos extraños. Han habido numerosas apariciones y de hecho ha habido muchas investigaciones ahí.
La habitación 418, ¿qué es lo que dicen los testigos que han vivido allí?
Bueno, desde objetos que cruzan volando una habitación, grifos de agua que se abren y se cierran solos, gritos, voces de niños invisibles, hasta incluso una figura extraña que aparece arañando el cristal desde el exterior, lo cual todavía es más inquietante. Y nuevamente, pues escuchan cosas como, por ejemplo, músicas de fondo de un piano que no existe, por ejemplo, como si también hubiera algún tipo de instrumento aparte del piano que suena de vez en cuando. Comentan, por ejemplo, un niño pequeño que se suele ver jugando por algunos de los pasillos y que de pronto desaparece. O sea, imagínate todo eso en la cabeza de Stephen King. Pues lógicamente tenía que saber la obra que salió, que es El Resplandor, no podía ser otra.
Lo que ocurre es que los investigadores que han estado allí han constatado la existencia de fenómenos en esa habitación, por supuesto en la 418, pero en más lugares del hotel, ¿no?
No, efectivamente. O sea, fíjate que es un hotel donde hay varias cosas grabadas y además se pueden ver incluso muchas de ellas por internet. Si la gente quiere buscarlo, lo encontrará. Por ejemplo, hay por un lado el equipo de Most Haunted en América, que cuenta que detrás de sus investigaciones han detectado clarísimamente a tres entes. Una tal Elizabeth, que debería ser una criada de la época, Billy, que es un niño que corretea por los pasillos, y un hombre que por lo visto correspondería con el propio señor Stanley, que fue el constructor del hotel. Pero aparte de los de Most Haunted, también han estado, por ejemplo, los de Buscadores de Fantasmas. En este caso hicieron un encierro triple, los tres investigadores, Zach, Aaron y el tercer investigador, que ahora no recuerdo el nombre, se encerraron en diferentes habitaciones, una de ellas, evidentemente, la 418, y los tres sufrieron actividad. La grabación, se dejó la cámara grabando toda la noche, y la actividad, la verdad, es que era notable. Por ejemplo, tenemos en el caso de Zach, que estaba encerrado en una habitación y se oyen psicofonías. Una, por ejemplo, dice: será mejor que empieces a hablar. Otra dice de fondo: alguien viene. Y una vez se duerme, que es quizás la más inquietante, hay un ruido brusco y se oye una psicofonía que pone: eso era una sombra. Y saca y se despierta de un sobresalto como si alguien le hubiera tocado. En la habitación colindante, Aaron, que además en el vídeo se ve que ronca profundamente, Cuando empieza a roncar ya de forma bastante notable, hay una voz que se oye como si le molestara el ronquido de Aaron y le dice: vamos. Claro, evidentemente, imagínate. Y más tarde, él sigue durmiendo plácidamente, y más tarde se oye otra voz que dice: están levantados tarde. Y por último, alguien, como queriendo echar a Aaron de la habitación, exclama: pasa la llave, como diciendo: a ver si lo conseguimos echar de aquí. También del mismo hotel tenemos una grabación particular. Por ejemplo, en internet hay colgado una cosa que había que averiguar. En este caso no es tan clara la calidad o no, o la realidad o no de la grabación, no puedo verificar realmente que sea una fidedigna, pero al menos lo que comenta el cliente es que él sabía del conocimiento de esta habitación, de la 418, la pidió en su momento, dejó grabando toda la noche una grabadora. Y al día siguiente, cuando oyó todo el audio y el vídeo, perdona, porque en este caso era vídeo, aparte de ruidos inexplicables donde toda la noche, como porrazos secos, como si además alguien incluso le tocara a él mientras dormía, hay un momento que él parece despertarse bruscamente y decir palabras en idiomas que no son el suyo y que tampoco él conoce. O sea, realmente ahí ya jugamos con una información de alguien que no sabemos si realmente es certera o no, pero bueno, que viene a alimentar nuevamente esta leyenda que hay sobre este hotel. Es un hotel que realmente tiene leyenda, que todo el mundo que ha estado ahí afirma que ha sentido presencias extrañas y que no deja de ser inquietante.
Un hotel de resplandor, sin lugar a dudas. Y resplandeciente va a ser el congreso que ya dentro de muy poquitos días se va a realizar en Madrid, el tercer congreso de enigmas y misterios. Ahí estarás tú, ahí estará la Rosa de los Vientos y mucha otra gente. Y seguimos invitando a los oyentes a vernos y a acceder a toda la información en una página web, ¿no?
Efectivamente, quien quiera acompañarnos puede entrar en congresomisterio.es y ahí encontrará el elenco de los 13 ponentes que tenemos este año, gente pues como Josep Guijarro hablándonos de coincidencias imposibles, un tema apasionante como son las sincronicidades, Mado Martínez hablando en este caso de las experiencias al borde de la vida y la muerte, o gente pues como Lorenzo Fernández hablándonos de la España mágica. 13 ponentes de primer nivel, mesas redondas hablando de fenómenos extraños y la Rosa de los Vientos nuevamente el sábado por la noche en directo con una tertulia para todos nuestros seguidores que seguro que les va a apasionar. También tendremos, por ejemplo, a Enrique de Vicente, a Mariano Fernández Uresti, a Javier Arries, a Javier Sierra, a Juan Eslava Galán. Vamos, un elenco inimaginable de gente de primera línea hablando de todo tipo de fenómenos que nos gusta de este mundo del enigma y del misterio.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Javier Cancho nos trae a su sección Punta Norte de La Brújula una cosa muy, muy, muy curiosa.
La particularidad de una copa de vidrio dicroico que cambia de color.
La copa de Licurgo fue fabricada entre el siglo IV y el III a.C., probablemente en Alejandría o en Roma. Esa copa contiene varios secretos en su interior, de los que vamos a ir hablando paso a paso. Fue elaborada con vidrio dicroico, de modo que es una copa que cambia de color. Ese cambio depende de la dirección con que la luz la penetra. Si es alumbrada por delante, su color es verde como el mineral de jade y es completamente opaco. En cambio, vista con luz proyectada por detrás, la copa torna a un rojo rubí translúcido. Los que la han tenido delante de sus ojos dicen que es una pieza mágica. Parece que están viendo magia. Uno de los aspectos fascinantes de esta copa, uno de los tantos que tiene, es que a día de hoy, en este mes de noviembre del año 2016, a día de hoy no sabemos cuál fue el proceso utilizado para lograr un objeto tan prodigioso.
Pues enseguida vamos a explicar por qué ese prodigio parece más propio de nuestra época que de hace más de un milenio, pero antes hablemos de Licurgo. Esa copa de la que hoy estamos hablando, por fuera lo que tiene son relieves que representan escenas de la muerte de Licurgo.
Según Homero, siendo Licurgo rey de Tracia, hacia el 800 a.C., siendo Licurgo rey, expulsó a un niño dios llamado Dionisio, provocando la ira de Zeus. Contaba Esquilo en una tragedia perdida, contaba que siendo ya Dionisio adulto, quiso vengarse de su exilio, haciendo que Licurgo entrara en trance y matara a su propio hijo en pleno delirio, para justo después recuperar la conciencia. Lleno de furia y desconsuelo, Licurgo prohíbe el culto a Dionisio, que era el dios del vino. Aquello fue una afrenta para quienes tomaban vino con frecuencia, que era la mayoría. Preguntó pues el pueblo al oráculo, y el oráculo respondió que descuartizando a Licurgo tendrían de nuevo viñas productivas. Así que fue en el monte Pangeo, donde atado a cuatro caballos por las manos y por los pies, Licurgo fue despedazado.
Este es el mito sobre un personaje del que no se sabe siquiera si en verdad existió.
Sí, hay algunos escritos que dan margen para pensar que existiera este hombre, aunque seguro que de ser así su vida tendría poco que ver con su mito. Lo que sí sabemos a estas alturas de la historia es que la copa de Licurgo es el único objeto completo de la antigua Roma fabricado con este tipo de vidrio, el único. A medida que los arqueólogos la han ido investigando en la segunda mitad del siglo XX, a medida que se han ido acercando a la copa, más ha aumentado su estupefacción. No comprendían cómo hace 1500 años pudo fabricarse un objeto para el que ahora harían falta máquinas modernas, sería necesario tiempo y una enorme destreza, David, para conseguir el mismo efecto.
Vamos, de hecho, en 1990, un análisis en microscopio revela que el vidrio de la copa contiene partículas de oro y también partículas de plata.
Sí, partículas de oro y plata, pero mil veces más pequeña que un grano de sal. Esa escala de tamaño, más allá de lo minúsculo, es propia de lo que hoy llamamos nanotecnología. Recordemos que la nanotecnología es un ámbito de las ciencias aplicadas que está dedicado este ámbito al control, a la manipulación de la materia a una escala menor que un micrómetro, es decir, al nivel de los átomos y de las moléculas. El rango de manipulación de lo que se llaman nanomateriales se da entre 1 y 100 nanómetros. El nanómetro es la milmillonésima parte de un metro. Es algo de un tamaño más que minúsculo. ¿A dónde nos estamos acercando? Pues bien, quien elaboró esa copa con vidrio dicroico utilizó filamentos invisibles de oro y plata, filamentos que redujo a una escala de 50 nanómetros. Insisto, una escala mil veces más pequeña que un grano de sal. ¿Quién o quiénes hicieron esa copa hace más de un milenio? Utilizaron, por tanto, la nanotecnología.
Cancho, suena inverosímil.
Sí que suena inverosímil. La copa de Licurgo es, de hecho, uno de estos objetos sujeto todavía a los interrogantes de la ciencia. Este es un enigma poliédrico, David, y lo es por varios motivos, porque simplemente añadiendo oro y plata, aun en finos filamentos, en filamentos invisibles, con esa técnica no se consigue así sin más, no se logra esa propiedad óptica única que tiene la copa de Licurgo.
Hay quien ha planteado que todo pudo haber sido, pues sencillamente, un cúmulo de felices casualidades.
Sí, la casualidad como explicación es una de las primeras teorías. De hecho, hay grandes pasos que se han dado de casualidad. Sin embargo, la opinión científica más reciente en relación a este asunto descarta que los romanos pudieran producir una pieza tan asombrosa por accidente. Porque para que se den los efectos que se dan en esta copa, hace falta, dicen, hace falta un proceso complejo, controlado y muy cuidadoso.
Por tanto, esa copa contiene una particularidad que no ha sido descifrada.
La ciencia todavía no le ha encontrado una explicación, aunque, ya sabes, como siempre decimos, somos de la opinión de que hay una explicación para todo, aunque todavía no se haya localizado.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
El disco con el que se dio a conocer mundialmente, aunque nosotros aquí en España la conocíamos de sobra. Rosario Flores llegó esta semana pasada a charlar con Juan Ramón Lucas a Más de Uno acerca de su nuevo disco que se llama Gloria a Ti, que es su trabajo más auténtico.
Oye, ¿es verdad que tu madre algunas veces llegaba con amigos y decía a la niña... Venga, te despertaba, sí, sí. Decía, a bailar.
Bueno, yo es que era muy artistilla de chica, yo sí. Siempre quería, y aparte era muy nerviosa, como ahora, muy delgadilla, pero y bailaba igual que ahora, pero de chica. Entonces mi madre, que me admiraba mucho, y decía, mi hija es una pedazo de artista, cuando venía con todos los artistas a casa, y habían cantado todos los artistas, que eran las 5 de la mañana, decía, no, pues ahora vais a ver a mi hija. Y entonces venía y me despertaba porque ella sabía que yo estaba...
Que te iba a gustar aquello.
Que yo estaba dispuesta, porque ella no era mala para nada. Y entonces me venía y me decía, Rosario, Rosarito, que estoy ahí con una gente que quiero que te vean bailar. Y yo, bueno, mamá, venga, vamos, así. Y me despertaba y los bailaba y cantaba. Y se emborrachaban todos otra vez conmigo.
Para ser tuya. Sobran las palabras cuando hay amor.
Hay tres canciones, hablo de memoria ahora, que has compuesto tú con Manolo Tena en este disco.
Bueno, sí, Manolo me ha ayudado mucho a las letras. Manolo, bueno, yo lo conocía de toda mi vida, me ayudó a mi letra de ley, adivínalo, hice muchos trabajos con él. Y en este disco, que yo lo he hecho con Fernando Illán y él vivía cerca de Fernando Illán, lo veíamos y le dije, ay, Manolo, ven, porque yo muchas veces me quedo un poco en blanco con las letras y me ayudó a arreglar... 4 de mis canciones, él está conmigo en las letras, las firmamos a medias, uh-huh. Porque él, bueno, me decía 4 frases, pero guau, me las redondeaba, ¿no? Porque bueno. Él era un poeta igual que mi hermano Antonio y bueno, pues mira, fue casi de los últimos trabajos que yo creo que él ha hecho, así que también lo llevo conmigo, uh-huh. Y Manolo seguro que estará muy contento, sí. de escuchar estas canciones. Y él, por ejemplo, me ayudó en Mamá Sotra y estaba dichoso de escribir algo para mi madre, ¿no?
11:51, estamos hablando con Rosario. Gloria a ti.
¿Qué barba?
Se lleva las manos a la cara.
Mi voz, por favor.
Esa eres tú.
Sí, inocente, inocente.
Año 76.
Pues tenía 12 años, yo. 12, 13 años. 12, creo.
Siento, tanto siento.
Ha cambiado un poquito la cosa. La cosa cambia un poquito.
A veces quiero esconderlo, pero siento, ahora comprendo. Y ya no importa nada.
Me suena esa frase.
Ahora todo encaja en este puzzle de mi vida que amo tanto.
Has conseguido aquella niña que cantaba Al fin solos, pero ¿ha conseguido alcanzar tus sueños? ¿Ahora todo encaja en este puzzle de tu vida?
Por supuesto que sí. Yo por eso le he llamado al disco Gloria a ti, porque la vida ha sido muy generosa conmigo. Me ha dado mi sueño, he llegado a mi meta, he hecho muchísimos conciertos, he hecho sentir a la gente me para por la calle, me quiere, me siento querida. Tengo 2 hijos maravillosos, una pareja que me ama y me quiere. ¿Y qué más le puedo pedir a la vida? Solamente ser yo muy buena y muy generosa y dar muchas cosas a los demás, ¿no? Eso es lo que quisiera. A veces no lo logro, pero esa es mi meta, ¿no? Cada vez ser mejor persona. Y Virgencita, que me dejen como estoy. Si el Señor me quiere dar más cosas, bienvenido sea. Y si no, yo ya soy muy feliz, ¿eh? Y estoy satisfecha conmigo misma.
53 años cumplió el 4 de noviembre pasado.
Para estrenar esta.
Está estupenda, estoy, y lo celebra con este disco.
Estoy, vamos, jovencísima.
Estupenda. Si no, echen un vistazo a la portada del disco. Por cierto, con una bata de cola de tu madre, si no me equivoco.
Pues sí, porque este
disco...
Estás
con las que bailaba como poca.
Este disco lo he querido hacer más puro. Ahora mismo hay muchísimas producciones que hacen con muchísimas cosas de música y yo quería hacer algo más auténtico, más sereno, con una guitarrita, con un cajón y bueno, y quería salir quién soy yo, de dónde vengo y cuál es mi raíz, ¿no? No quería ponerme ni producida ni modernita, sino decir quién soy, de dónde vengo y la raíz que tengo.
Pues es tan auténtico este disco que estos dos caballeros que están aquí, Luis y Carlos, que son muy de campo, la proximidad de su relación con los animales les hace singulares en su carácter y sus maneras, se han emocionado. Sobre todo es que a Luis, que es un tipo normalmente, de decirlo,
austero.
No es que sea frío, pero austero en las emociones, estaba hoy a punto, escuchando esta canción con la que cerramos y que te la dedico, Luis, a ti también, Carlos,
por supuesto,
a punto de emocionarse.
Hombre, es que la canción emociona porque mi hermano Antonio emociona.
No, y sobre todo porque algunas veces te has sentido exactamente así, echando de menos el campo de, justamente
sí,
de esa manera.
Y ahora además hay muchísimas cosas tóxicas que la vida, que la humanidad deja de vivir las cosas bonitas de la naturaleza por cosas tóxicas. Entonces esta canción está muy bien, a ver si despertamos algo, ¿no?, en las conciencias.
Cañita, Carlos Latre, Matius, hasta el jueves.
Un abrazo, un besazo enorme, Rosario, y toda la suerte con esto.
Oye, muchísimas gracias, ¿no? Yo encantada de estar aquí y nada, que se... Pues, ahora vengo de otra radio que decía que me habían puesto una cosa de jovencita, que yo cuando salí a cantar decía, quererme, comprar mi disco. Pues lo mismo digo, ahora lo voy a decir en todos lados.
Tú serás mi luz, la que ilumina mi camino, la que piensa mucho en mí, la que me habla, me susurra a mi corazón, la que dirige mi sentido, mi forma de ser. En mi mundo azul, donde yo canto, donde bailo, donde me iluminas tú, todos mis sueños te los mando y espero tu luz, y no me sueltes de tu mano que no fallaré. Creceré sobre la tierra y los frutos te daré. Serás mi gloria, mi destino, la raíz que dejaré, pa' que los míos sigan su camino y sepan querer. Gloria a ti, gloria a mi vida, ojo negro que me... La que ilumina mi camino, la que piensa mucho en mí, la que me habla, me susurra, ángel del amor, y no me sueltes de tu mano que no fallaré. Y navegaré entre las olas contra el viento y te esperaré toda la vida hasta mi muerte, y yo te veré. Serás mi gloria, mi destino y mi amanecer.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
La canción que da título al disco de Rosario, Gloria a ti, es una preciosidad, ¿verdad? Nos vamos a Te doy mi palabra a hablar de ciencia con Antonio Martínez Ron, que nos cuenta que científicos suizos han diseñado una interfaz que conecta el cerebro y la médula espinal y permite recuperar el movimiento de momento a monos con lesiones medulares.
Esta semana un equipo de investigadores en la revista PNAS publicaba un estudio analizando los colmillos, más de 231 colmillos incautados en 9 países entre 2002 y 2014 a los traficantes ilegales de este tipo de marfil, ¿no? Y lo que han hecho es datarlos con radiocarbono y ver cuánto tiempo había pasado desde la muerte de estos animales hasta su puesta a la venta en el mercado negro. Uh-huh. Y lo que han visto es que la mayoría de los animales habían sido asesinados, porque no tiene otro nombre,
sí, sí.
En los 3 años anteriores. Algunos incluso dicen, hay una frase que es terrorífica, que dice que los mataron justo antes de arrojar sus colmillos al contenedor. El asunto es interesante porque permite conocer cuáles son las dinámicas que están siguiendo estos cazadores furtivos en África, que fíjate el dato, se calcula que han matado alrededor del 30% de los elefantes de la sabana entre 2007 y 2014, solo en los últimos 7 años, digamos. Uh-huh. Esto equivale a unos 144.000 animales. Se cree que ahora mismo quedarían unos 350.000. A este ritmo nos quedamos sin elefantes.
¿Te imaginas lo que supondría eso?
Pues lo veo. Veo que va a suceder, ¿eh? Es inevitable. Pero, tenemos un futuro. Nuestros hijos van a vivir en un mundo donde muchas de las especies animales que hemos visto en los documentales van a quedar para siempre en los documentales.
Hablando de tecnología y de las buenas noticias, lo de este dispositivo cerebral sin cables para recuperar el movimiento ha sido espectacular. Lo hemos escuchado en muchos informativos.
Maravilloso, ROM. Porque han conseguido en la Escuela Federal Politécnica de Lausana conectar a monos con la monos rhesus que tenían una lesión medular, que no podían mover uno de sus miembros, en concreto una de sus patas. Lo que han hecho es poner un transmisor de lectura dentro del cerebro, ponen un electrodo que transmite la información hasta un estimulador que está en la zona de la lesión, en la uh-huh. zona medular, de tal manera que han conseguido decodificar las señales neuronales que se transforman en movimiento y diseñar un dispositivo sin cables, es coger la señal cerebral y transformarla en movimiento muscular. Y esto uh-huh. en los próximos años va a ser el día a día.
Espectacular.
Esperemos.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Carlos Rodríguez, el presentador de Como el perro y el gato, programa de esta casa, genial para hablar de mascotas, también se pasa de vez en cuando por Más de Uno. Y esta semana nos contaba y nos advertía en su sección de naturaleza cómo afecta a la estabilidad de las mascotas la Navidad, que está ahí a la vuelta de la esquina.
¿Son malas para los animales de compañía las Navidades?
Pues en general sí. La verdad es que para los animales, si las Navidades no existieran, tendrían una vida muchísimo más tranquila. Yo me apunto a ese concepto, ¿sabes? Yo no soy muy navideño. Pero las mascotas, la verdad es que es una época de desestabilización absoluta.
¿Ah, sí? ¿Pero claro. por qué? Yo no estoy pensando... Vamos, estoy pensando en los abandonos, pero no debo pensar solamente en eso.
No. El tema del abandono, digamos que es más posterior a la estupidez de regalar un animal en vacaciones. Pero tú ten en cuenta que en vacaciones el perro que tiene una rutina, o el gato o el cobaya que tiene una rutina durante todo el año, de repente toda la familia está todo el día dándole morcilla encima, diciendo ¡ay, ahora le saco yo, vamos a jugar! Y el perro diciendo ¿y mi siesta? ¿Me queréis dejar? Pero no, si vais a trabajar a esta hora, tío, dejarme. Y el gato flipando, ¿sabes? O sea, se desestabiliza todo un poco. Eso como punto uno. Punto dos, pues que llegan a casa mogollón de objetos que son potencialmente peligrosos, o sea... lo de meterle a un gato un abeto de estos falsos lleno de luces y bolas es la mayor provocación a que esté enredando y a que muerda todo. Y no es solo eso, a que lo ingiera. Luego también la tercera y gran estupidez es, ya que tenemos la manía de reventarnos nuestros aparatos digestivos ingiriendo hasta el límite de la aberración y el vómito, solidarizamos a nuestros animales.
Y le damos turrón y todo eso.
¡Claro! ¿Y por qué no le vamos a dar una fruta de Aragón a la cobaya? Pues, ¿por qué no? Démosela. Si está luego muerta, patas arriba, diremos, le ha llegado su hora. No, te la has cargado. Es diferente. Entonces, pues tenemos que tener esas cositas en mente. Las Navidades son muy, muy peligrosas para las mascotas.
¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Aplicar el sentido común?
Pues en principio intentar seguir lo que es una rutina normal. O sea, si el perro sale a las 8, a las 2 y a las 8 de la noche, que siga saliendo a las mismas horas. No porque venga la tía Fulgencia de Argentina, pasemos del perro, o porque vengan los sobrinos con la tía Fulgencia, le saquen 38 veces al perro a la calle. Se producen mogollón de desestabilizaciones. Y hay otro tema que es terrorífico. Yo entiendo que en España somos muy petarderos en el sentido de tirar petardos, cohetes y tal, y que tienen una cosa bonita. A mí personalmente me gustan visualmente, pero a las mascotas, a muchos perros y a muchos gatos, le producen un pánico extremo. Y es una época del año en que, por estos sustos tan brutales cuando el perro va paseando por la calle, se producen huidas del animal. El animal sale corriendo, se libera de la correa, se pierde. Y la verdad es que ya en los programas que hacemos habitualmente ya nos están llegando, porque la gente parece que empieza a calentar, a tirar petardos un mes antes. No sé, potencialmente las Navidades son molestas para los bichos. De ahí ya imagínate qué imagen se le puede quedar a un perro normal cuando entra Papá Noel por la chimenea de casa, ¿no? O sea, el perro tiene que flipar mucho, diciendo, ¿quién es el gordo este vestido rojo?
A lo mejor decide no dejarle entrar.
Hombre, generalmente parece ser que tiene algún tipo de modo para convencer. Y ya no te digo nada cuando vienen los tres reyes subidos en tres camellos.
O sea. Pero bueno, siempre Grandpa, o sea, Papá Noel, siempre trae algún biscuit, alguna galleta para el perro como regalito, que siempre es muy agradecido.
Sí, yo creo que por eso le deja entrar, ¿sabes? Pero
claro.
En principio esa es otra, que le regalamos cosas a los perros, también en Navidades, me parece muy bien, forman parte de la familia, pero regalémosles cosas que le vengan bien. ¿Sabes? Porque se les regalan. Hay mucha gente ahora mismo que hay tartas para perros, galletas especiales de Navidad para perros. El perro acaba con una indigestión y una diarrea tremenda en la clínica. Pues nada, fomentemos la visita al veterinario.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Recorriendo los programas de esta casa nos encontramos con un reportaje chulísimo, con una entrevista que realizó Julia Otero en Julia en la Onda esta misma semana. La entrevista se la hizo a Diego Fortea, que ha hecho un documental, ha dirigido un documental que se llama No es cosa de risa. En él recoge testimonios de 9 personajes cómicos tan conocidos como Pablo Motos, Raquel Martos o Terele Pávez.
Es productor y director de un documental que se llama No es cosa de risa. Y lo que ha hecho Diego es pues entrevistar y hablar con Pablo Motos, con Juan Echanove, con Carlos Latre, con José Mayuste, con Moncho Borrajo, Terele Pávez y Raquel Martos. Raquel, ¿cómo te convenció, Diego?
Pues me tuve que convencer porque le dije, es que yo no soy puramente cómica, yo soy una cosa, como un híbrido. Y además me entrevistó en un día en el que yo estaba muy enfermita, no
es
sé
verdad.
Si él se acordará.
Qué bien te portaste.
Pero para mí es un honor estar al lado de esos enormes monstruos de la comedia. Y muy especialmente, tengo que decirlo, de Terele Pávez.
Sí,
se lo dije a él, le dije, está Terele Pávez, yo quiero estar ahí, aunque yo diga solo tonterías.
Es que las chicas, bueno, todos en general, pero se han portado tan bien. Y concretamente tú, Raquel, que tenías un día súper ajetreado y estaba un poquito malita también. O sea, que es que a esta mujer le debo la vida, Julia.
Oye, Diego, ¿cómo escogiste a los 9 cómicos que han hecho el proyecto? Que, por cierto, hay que decir que se estrena, creo que el día 23, ¿no? O sea,
así
la semana
es.
Que viene.
Así es, el día 23 en el Teatro Italia de Valencia, a las 8:30. Estáis todos invitados, valencianos, y no, si queréis venir también los de fuera, veniros, por favor.
¿Barrita?
Sí.
¿Cómo que Barrita?
Va a estar, ella fue musa del humor.
Claro.
El año,
por eso. Hemos invitado a humoristas locales, claro que sí. ¿Por qué no? Hay que
Pablo Motos, porque Pablo y Diego Fortea son del mismo pueblo, son de Requena.
Ya ves tú, ¿eh? ¿Qué nos darán de comer allí para que luego salgamos como salimos, haciendo este tipo de cosas? Bueno, vamos por partes. Les he liado oscilando entre la perseverancia y el cansinismo, que es algo que digo yo siempre, ¿no? Intentando pues ir detrás de ellos y decirles, oye, vamos a charlar aquí un poquito sobre lo que concierne a vuestras entrañas, a las entrañas de vuestro trabajo. Concretamente con Pablo Motos, siempre lo cuento, yo intenté tirar por esta cosa de la afinidad geográfica, como tú bien dices,
de Requena,
¿no? Somos paisanos.
Claro.
Y bueno, yo siempre lo cuento y espero que Pablo me perdone. Lo digo con total franqueza, siempre lo cuento. Y esto ya prescrito, así que yo creo que Pablo me perdonará. Le mareé un poquito. Yo le escribí por WhatsApp y no me llegó a contestar por esta cosa de que, oye, Pablo es el showman de un momento.
No, y que tarda él en escribir los mensajes.
¿Qué me dices?
Sí.
Bueno, ahí ya no lo sé, pero el caso es que me presenté en la Puerta del Hormiguero, ni más ni menos, Julia. Y bueno, yo le pillé por banda.
¡Qué pesado, Diego!
Sí,
pero de verdad eres ese tipo de pesado.
Sí, sí. Es que si no rompo esa lanza, Julia, no hago las cosas. Y a mí me interesaba contar con este señor, porque es que además yo le tengo muy en alta consideración, ya no solo por la afinidad geográfica y porque hemos empezado en Radio Requena y todas estas cosas que siempre se dicen, ¡ay, Pablo Motos de Requena! sino porque soy muy fanático, y tú lo sabes bien, porque que te voy a contar del que no sepas, de su tenacidad. Y me interesaba mucho contar con él para hablar de los comienzos en el mundo del espectáculo, en este documental que yo creo que, ¿quién mejor que Pablo para contar cómo son los comienzos? Él que se ha hecho a sí mismo y que lo ha construido todo a raíz de, vamos, una perseverancia y una tenacidad digna de contar.
No es cosa de risa, así suena el tráiler.
Cómicos, ellos se han ganado nuestros aplausos, nos han hecho reír. Sin embargo, muchas veces, casi todas, su trabajo no es cosa de risa.
¿Cuántos bombones le quedan a Pedrito al llegar a su casa? Este niño gilipollas ha llevado una caja de bombones y no se ha comido ni un puto bombón en toda la mañana.
Llevo 43 años dedicándome a los demás.
Yo hago un trabajo de cara al público. No puedo establecer una barrera con el público, ni puedo distinguirlo.
El público me ha hecho más perseverante, el público me ha hecho responsable.
Hay que estar enamorado de esta profesión tan amplia.
De alguna manera la gente te llega a querer.
Cada actor tiene sus secretos.
La vida tiene tragedia y comedia.
Ahí están las palabras de Pablo Motos, de José Mayuste, de Raquel Martos, de Terele Pávez, de Carlos Latre, de Moncho Borrajo, creo que me dejo alguno, pero bueno. Ahí
9 en total.
Nueve en total. ¿Corren buenos tiempos para el humor?
Bueno, es que siempre se dice, ¿no?, que hace más falta que nunca, y más en tiempos de tan escabrosos. Yo siempre digo que humor rima con dolor, por así decirlo, en el sentido más profundo y también en el literal, ¿no? Y a mí me interesaba ahondar muchísimo en ese tema con estas 9 personalidades, porque fundamentalmente en el contexto en el que nos encontramos, la risa está mal en términos profesionales y en forma de rentabilizar. Pero hace más falta que nunca, paradójicamente, ¿no?
Mira, nuestra consigna aquí con las personas físicas, con Raquel y Juan, es aquella frase de Oscar Wilde, si quieres decir la verdad, más vale que les hagas reír o te matarán, ¿no? O sea, hay muchas verdades que es mejor contar con humor.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Y terminamos esta primera hora de Quédate con lo mejor, yéndonos a la sección que tiene Roberto López Herrero, hablándonos de Internet y sus tendencias.
Hola Roberto, hola otra vez.
Perdón.
Juanra, pues si no estaba contando un chiste. Si vuecencia lo permite, maestro Rodríguez Hierro, ya que voy vestido de Felipe II. Nos vamos a ir hasta Argentina, donde está el vídeo que ha sido viral este fin de semana. Un chaval muy jovencito, muy chiquitajo, se queja amargamente, sus padres lo llevan en el coche, aprovecha para grabarle, de que no quiere ser portero de fútbol.
¿Y aquí de lo más aburrido que hay? Pobrecito.
El rebote que se pilla el chaval porque le han metido un gol de caño es tremendo. Su historia ha sido tan tierna que hasta Iker Casillas lo ha comentado en Twitter, lo ha retuiteado con 3 emoticonos de risa. Yo no sé si eso significa que él tampoco ha querido nunca ser portero o que se solidariza con la soledad del que está bajo los 3 palos.
Bueno, pues al niño se le va a encantar, ¿ves? Que Iker Casillas lo haya hecho.
Sí, desde luego. Espero que sí, que eso le haga seguir su carrera de arquero, como dicen en Argentina. Bueno, Andrea Tomé es una chica que se define en Twitter como escritora extravagante y lectora de cenizas. Tiene una propuesta muy interesante que hace reflexionar bastante, ¿eh? Que las autoras empiecen a describir a los personajes masculinos como los escritores definen a los femeninos. Es todo un hilo que da mucho que pensar y me echa una mano Bego a dramatizar el asunto. Por ejemplo, esta es una de las propuestas de Andrea.
A los 40 años tenía una figura envidiable que no habían podido arruinar las cervezas que se tomaba con los colegas.
¿Ves? Pero es que hay más. Vamos a escuchar otra.
Aunque flacucho y de mandíbula más bien débil, se trataba indudablemente de un hombre cuyo aspecto resultaba en cierto modo atractivo.
Esas descripciones las hemos visto en personajes femeninos, pero el que más gracia me ha hecho ha sido este.
Era un gran neurocirujano, brillante y metódico en su trabajo, aunque de pito pequeño.
Estas cosas las vemos en descripciones de personajes femeninos que nos dicen era una interesantísima periodista, no sé qué tal, aunque tenía poco pecho. O era fea, pero muy interesante. Bueno, pues todo esto en un hilo de Twitter que vamos a retuitear porque merece la pena leer y reflexionar sobre esa imagen que proyectamos de las mujeres. Y hablando de... Ahora vamos a cambiar de tema, vamos a hablar un poquito de política porque el nuevo ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, no tenía cuenta de Twitter hasta que ha sido ministro. Un fuerte aplauso al ministro de Agenda Digital.
Claro, la aprender, sí.
Sí, claro, la cuenta, que parece ahora auténtica porque ha habido una falsa durante unas horas, es @NadalBelda, como nuestro Belda, pero NadalBelda, Álvaro NadalBelda, sus dos apellidos, y tiene 459 seguidores, que supongo que crecerá
más
muchísimo.
Más que el principio.
Sí, sí, sí. Pues nada, ministro de Agenda Digital, aprenda usted algo de esto, que esto son dos tardes que dijo aquel.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos. I won't lie to you. I know he's just not
right for you. And you could tell me if I'm Son las 5, las 4 en Canarias.
Noticias en Onda.
Buenos días, Mitt Romney, el aspirante republicano a la presidencia en Estados Unidos en 2012 y posible candidato a la Secretaría de Estado para relevar a John Kerry. Sería la próxima cita, es la próxima cita de Donald Trump en su cuartel general de la Gran Manzana para seguir perfilando su equipo en la administración estadounidense. El último en aparecer por su residencia en la Quinta Avenida, el exgobernador del estado de Arkansas anoche, Mike Huckabee, quien ha evitado pronunciarse sobre si se sumará a un gabinete que tiene en sus últimas incorporaciones a tres ultraconservadores en puestos clave: Fiscalía General, Dirección de la CIA y Consejería de Seguridad Nacional. Hombres leales todos, como son Jeff Sessions, Mike Pompeo y Michael Flynn, hombres, como decimos, leales al presidente electo y con un marcado discurso beligerante en materia de inmigración y seguridad. Una seguridad, por cierto, que en ese emplazamiento de la Gran Manzana, en la Tower Trump, está ocasionando inconvenientes con los que el alcalde demócrata Bill de Blasio trata de lidiar para no perjudicar la rutina de los neoyorquinos.
Entendemos que el imperativo número uno en este momento es la seguridad del presidente electo, la de su familia y su equipo. Eso es importante también para todos los neoyorquinos, así que debemos tenerlo en cuenta. A la vez, nos ocuparemos también de que exista un equilibrio y no entorpecer con estas medidas el tráfico y el tránsito peatonal para que estos movimientos se produzcan lo mejor posible.
2018 es la fecha límite que se han dado en la cumbre sobre el clima celebrada en Marrakech para cerrar las normas que deberán regir los compromisos fijados ya en el Acuerdo de París. En materia de financiación contra el calentamiento global, los países ricos van a movilizar en torno a 100.000 millones de dólares que van a provenir de fondos públicos, pero también privados. En Onda Cero, el diputado por Unidos Podemos, que acudía a esta cita, Juan López Duralde, mantiene sus dudas sobre las líneas aún por desvelar de ese documento de reglas a seguir.
Bueno, la ley de cambio climático la prometió la ministra de Medio Ambiente en la cumbre. La cuestión es en qué va a consistir esa ley de cambio climático. Y eso es lo que nosotros de alguna manera criticamos, el hecho de que se haya dicho, bueno, vamos a hacer una ley de cambio climático por parte del gobierno español, pero sin dotarla de ningún contenido. Y cuando se le ha preguntado, pero ¿y qué medidas piensan ustedes introducir en esa ley? Pues básicamente lo que contestó ayer mismo fue, no hay nada escrito.
Otra cumbre es la que se cerraba en Berlín con presencia de las cinco principales potencias europeas, con la vuelta al escenario político de Mariano Rajoy ya como presidente. La defensa del programa de reformas y el compromiso para cumplir con el déficit impuesto desde Bruselas, sin desvelar cómo, han formado parte del discurso a sus colegas, con invitaciones también a estar alineados frente a la aparición de formaciones populistas en el entorno europeo. También se trae de vuelta una buena sintonía con su homóloga alemana, Angela Merkel.
Acabamos, como ella decía, de retomar en un almuerzo la normalización de las relaciones en nuestros dos gobiernos después de un largo periodo en el que España, como saben, no ha contado con un gobierno en plenas funciones. Ha sido una reunión fructífera y muy grata en la que hemos puesto al día el magnífico estado de las relaciones entre nuestros dos países.
Dos apuntes en materia económica, con cara y cruz en ambas informaciones. De un lado, el 10% de pérdida del poder adquisitivo de los españoles, que han visto cómo sus salarios se han reducido en el periodo de crisis económica, 7 décimas entre 2008 y 2014. Y según publica este sábado El Mundo, las garantías del gobierno, esto como la cara, a los sindicatos para subir el sueldo a los funcionarios por los esfuerzos realizados, que ya dijo hace unos días el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Y en deportes, victoria del Betis ante Las Palmas 2-0 en el estreno de Víctor Sánchez como técnico verdiblanco y hoy Atlético de Madrid y Real Madrid en una jornada, la 12ª, donde está en juego el liderato que hoy podría alcanzar el Barcelona, que se enfrenta antes al Málaga con Alcácer como titular. Luis Enrique, preguntado por el derbi de la capital.
Pues va a ir todo en función de dos cosas. Si ganamos, lo veré. Si hacemos los deberes nosotros, lo veré, seguro. Y el resultado, claro, me gustaría que perdieran los dos, ¿eh? Siempre digo lo mismo, ya sé que no soy original, pero a lo mejor algún partido se puede llegar a dar.
Y dos encuentros más este sábado, Deportivo Sevilla y Eibar Celta. En tenis, sepan, semifinales hoy de la Copa Master, Murray Raonic y Djokovic Nishikori. Más información en menos de una hora, a las 7, las 6 en Canarias. Serán noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero.
Síguenos por internet en OndaCero.es.
Del 21 al 24 de noviembre, Movistar Plus presenta Madrid Premier Week. 6 años con los principales estrenos y las grandes producciones del año, como La Reina de España, cine alternativo y clases con los mejores profesionales en el Centro Universitario TAI.
Con el patrocinio de Movistar Plus.
En Onda Cero, Onda Agraria, con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan.
Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, donde hasta las 7 de la mañana hablaremos de campo, hablaremos de agricultura, de ganadería, de agroalimentación y de todo lo relacionado con el sector agroalimentario. Esta semana asistí en Toledo a una jornada organizada por la Asociación de Periodistas Agroalimentarios en la que se repasaron 30 años de PAC en España y se debatió sobre el futuro de la política agraria en nuestro campo. Con números en la mano, es evidente que durante estos 30 años de PAC el sector agroalimentario español ha experimentado un gran impulso que le ha situado en los primeros puestos de la producción mundial de alimentos. Sin embargo, no es menos cierto que dos de los sectores punteros a nivel mundial, como son el hortofrutícola y el de porcino de carne, ocupan ese lugar sin gozar de los beneficios de la PAC. Por tanto, se demuestra que también en nuestro campo es posible ser competitivos sin necesidad de subvenciones, o al menos sin necesidad de tantas subvenciones a costa de muchas veces dejar de hacer bien las cosas. No seré yo quien reniegue de la PAC, ya que creo que para determinadas cuestiones ha sido muy beneficiosa para el campo español. Pero creo que en el momento en que uno de los grandes problemas de los productores es precisamente el de su renta, debemos recapacitar y reconocer que en algo estamos fallando. No es posible condicionar, como nos condiciona la Unión Europea, los costes de producción, en pos de la excelencia de la producción y el cuidado del medio ambiente, y que después nos encontremos abandonados en un mercado inundado por productos de terceros países que no cumplen nuestras normativas, pero que se benefician de los acuerdos comerciales existentes entre diferentes países. Por ahí la PAC se resquebraja. Está muy bien cuidar del medio ambiente, buscar alimento asequible y de gran calidad para el consumidor, pero es un error olvidarse del que consigue todo eso, el agricultor y el ganadero. Parece que, como cobra la PAC, pues ya está todo resuelto y, francamente, creo que eso es un error, un grave error. La única forma de conseguir viabilidad para el campo es conseguir rentas agrarias dignas y, a mi juicio, la mejor forma de hacerlo es dando fuerza al productor para que cobre un precio justo. Todo lo demás serán parches que no terminarán con el despoblamiento ni con el problema del relevo generacional ni con los principales problemas del sector. Sin agricultura y ganadería rentables no hay cuidado del medio ambiente ni vertebración del medio rural, así que centrémonos en buscar la solución a los precios en origen y a partir de ese punto construyamos todo lo demás. En definitiva, la solución es fácil y difícil a la vez. Fácil porque tenemos un ejemplo a seguir con los sectores del porcino de carne y el hortofrutícola. Difícil porque conseguir lo que están consiguiendo es enormemente complicado.
Onda Agraria. Onda Cero.
Soledad de Juan, muy buenos días.
Muy buenos días, Pablo, y muy buenos días a todos los oyentes y a todos los amigos de Onda Agraria.
Don Vicente Pérez Urbano, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Pablo, Soledad. Muy buenos días, Pablo, Soledad, y a todos nuestros queridos oyentes.
Bueno, pues iniciamos una Onda Agraria de sábado para hablar de campo hasta las 7 de la mañana. ¿Qué menú traemos hoy, Soledad?
Pues traemos un menú preocupante, la xylella fastidiosa, que recordamos ya habíamos comentado en el programa
que hemos encontrado ya en España y que puede causar graves daños. Hablaremos de ello con el secretario general de Asaja Sevilla, don Eduardo Martín. Vamos a hablar también de una campaña de promoción para el limón y para el pomelo. Hablaremos también con su responsable, con Paco Seba, el coordinador de esta campaña. Y vamos a hablar de otro tema que también preocupa, en este caso de la lucha contra la tuberculosis bovina, que tiene a nuestros ganaderos pues muy preocupados.
Pues la verdad que es un programa muy completito, tenemos de todo. Tenemos alimentación, tenemos agricultura, ganadería, desarrollo rural, un poquito de todo. Recordar muy rápidamente cómo contactar con nosotros a través del correo electrónico ondaagraria@onda0.es o enviando sus cartas a Onda Cero Radio, al programa Onda Agraria, en la calle Fuerteventura número 12, en San Sebastián de los Reyes, en Madrid, con el código postal 28703. Y si quieren contactar con nosotros a través de las redes sociales, pues lo pueden hacer en Twitter, @OndaAgraria, o también a través de LinkedIn. Y dicho todo esto, ponemos ya en marcha el tractor de Onda Agraria y empezamos la tarea cosechando la actualidad de la semana. Que ha venido lógicamente marcada por la cumbre del clima de Marrakech. Es que la ministra española de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, doña Isabel García Tejerina, expresó en la cumbre del clima, que finalizó ayer, el compromiso total de España para aplicar con medidas concretas el Acuerdo de París de 2015 contra el cambio climático.
Isabel García Tejerina, durante su intervención en la reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de París, subrayó que España está completamente comprometida con los retos diseñados por el compromiso alcanzado en París en el año 2015. Tejerina además añadió que España se ha comprometido a duplicar sus aportaciones a la lucha contra el cambio climático para alcanzar 900 millones de euros en el año 2020 y movilizar iniciativas puntuales destinadas a ayudar a combatir el cambio climático en lugares como África y Latinoamérica. La ministra española además calificó la cumbre de Marrakech de un punto de inflexión que sirve para pasar a la acción ahora a implementar esos principios fijados por el Pacto de París. Y en Madrid, el director general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio, Fernando Miranda, lo que ha defendido es que el sector agroalimentario se verá obligado a aplicar modificaciones para adaptarse a este cambio climático.
Y ahora una buena noticia que podría ser muy buena dependiendo de lo que vayan a pagar al productor. La cadena de supermercados alemana Lidl decide renunciar al mercado lácteo internacional y comprar toda la leche de su marca propia, Milbona, a ganaderos españoles.
Con ello, la compañía reafirma su apuesta por el productor español y su apoyo al sector lácteo nacional, en una decisión que asegura generará nuevos empleos y una mayor inversión para la industria de la leche. En España, la cadena tiene una cuota de mercado del 4,1% y el pasado año alcanzó unas ventas de 3.048 millones de euros, lo que representa un incremento del 12,5% con relación al ejercicio anterior. El número de clientes que realizaron la compra en estos establecimientos durante el año pasado se incrementó además en un 8%, rebasando los 3,5 millones de clientes semanales.
Pasamos ahora de la leche al aceite de oliva, y es que los industriales envasadores y exportadores de aceite de oliva a través de ANIERAC, que es la Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles, y ASOLIVA, que es la Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador del Aceite de Oliva, recomiendan a las empresas asociadas que incrementen el control de sus proveedores en la compra de aceites de oliva virgen y virgen extra.
Ambas juntas directivas han decidido hacer estas recomendaciones con el objetivo de aportar mayor información ante la inseguridad jurídica a la que se enfrentan las envasadoras y exportadoras por el método del panel test. Se trata de una valoración organoléptica basada en un panel de catadores que establece la categoría comercial de los aceites virgen y virgen extra obligatoria a nivel europeo.
Y una noticia también a la que tendremos que prestar mucha atención, sobre todo mirando al cielo, y es que el gobierno francés eleva el riesgo de gripe aviar de despreciable a moderado y anuncia una serie de medidas de protección en granjas, corrales, ferias y espacios de caza ante los casos detectados en otros países europeos.
Y en las zonas consideradas como zonas ecológicas con riesgo particular, la amenaza se estima elevada y eso conlleva al confinamiento obligatorio, en algunos casos con la colocación de redes de los animales tanto en las granjas comerciales como de los corrales particulares, según nos ha indicado el Ministerio de Agricultura francés en un comunicado. Y es por ello que el gobierno eleva el riesgo de gripe aviar de despreciable a moderado.
Y finalizamos, como cada sábado, con la buena noticia noticia de la semana que nos ofrece David Frechilla desde Onda Cero Palencia.
Uno de los embajadores del sector agroalimentario de nuestro país, sin duda, es el jamón. Y uno de los mejores representantes es el jamón de Huelva. Precisamente la Unión Europea ya ha publicado la solicitud de cambio de nombre de la denominación de origen protegida jamón de Huelva por denominación de origen protegida jabugo. Eso sí, aún habrá que esperar 3 meses por si se presenta alguna alegación. Sin duda, esta es una gran noticia para los productores de este jamón reconocido mundialmente. Un reconocimiento que llega tras la comprobación por parte de la Unión Europea del cumplimiento de la legislación comunitaria a cargo del jamón de jabugo. Con la denominación de origen protegida jabugo, se reconoce y protege a este producto emblema de un municipio que lleva siglos haciendo de este jamón uno de los platos más deliciosos de cuantos salen de nuestro campo.
Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
Pues lo comentábamos la semana pasada también, la tan temida xylella fastidiosa era detectada en nuestro país, concretamente en Mallorca, después de los gravísimos daños que ha causado en otros países. Y hoy queremos valorar, con la ayuda de don Eduardo Martín, secretario general de Asaja Sevilla, lo que esto puede significar y, sobre todo, lo que podemos hacer. Don Eduardo, buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
Buenos días y bien hallados.
Don Eduardo, la verdad es que yo creo que todos esperábamos que tarde o temprano llegara a nuestras fronteras la xylella, esperábamos que fuera más tarde que temprano. ¿Cómo lo ha tomado sobre todo el sector del olivar, aunque hoy otros cultivos que también pueden verse afectados, pero el sector del olivar, ¿cómo lo ve?
Hombre, qué duda cabe que con cierta preocupación contenida, dentro de la serenidad y de la responsabilidad que requiere pues tener cualquier tipo de alerta sanitaria, en este caso sanitaria vegetal, ¿no? Evidentemente, qué duda cabe que, como bien habéis comentado, era de esperar que, teniendo en cuenta que se trata de una bacteria que se transmite fundamentalmente por el comercio y el transporte de material vegetal infectado, pues lógicamente eso suponía o existía un cierto riesgo de que tarde o temprano pues lo pudiéramos tener, no solamente en España, sino en cualquier país. Yo creo que todos conocen que lo que ocurrió en el 2013, cuando se detectó por primera vez en Europa, en la región de Apulia, al sur de Italia, y eso ha hecho realmente, si algo de positivo tuvo aquella primera aparición, fue que todas las administraciones, y por supuesto la española y las comunidades autónomas, pusieron en marcha un plan de vigilancia para la detección precoz de la enfermedad, de esta enfermedad bacteriana, la xylella fastidiosa. Eso nos hizo tener, como digo, sistemas de seguridad, pero que duda cabe que el que se haya detectado recientemente en la isla de Manacor, pues en el término municipal, perdón, de Manacor, pues ha hecho que evidentemente se confirmara que ya tenemos la xylella fastidiosa pues más cerquita.
Don Eduardo, muy buenos días, lo primero, buenos ¿en qué días. Consiste este plan de vigilancia? Y a partir de ahora, una vez que ya hemos detectado que lo tenemos, aunque sea en una isla, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tiene que ir el protocolo para evitar que esto cause daños que ha causado en otros países, en concreto en el olivar?
Bueno, efectivamente, como yo les comentaba, el hecho de que surgiera y que apareciera en el 2013 y causara el daño que provocó en el sur de Italia hizo que todas las administraciones, toda la Unión Europea, pusiera en marcha distintos planes de vigilancia, concretamente por la comunidad autónoma, la nuestra, Andalucía, igual. De hecho, nosotros desde Asaja hemos estado durante el 2014 y el 2015 haciendo una campaña de sensibilización junto a la administración para que el agricultor, el productor y el industrial tuviera conocimiento de de qué se trata la bacteria, cuáles son sus síntomas y daños, cuáles son los hospedantes, cuál es el riesgo y sobre todo la prevención y la detección. La principal medida de control fitosanitario está claro que debe ser extremar las precauciones en cuanto al comercio de material vegetal sensible y especialmente el procedente de zonas con presencia bacteriana. Ahí existe ya un registro de este tipo de zonas con presencia bacteriana y existe, además se puede consultar, es público, nosotros así lo hemos trasladado, y existe además un pasaporte fitosanitario, que es un documento que se emite por aquellas entidades que están inscritas en el registro oficial de productores, comerciantes e importadores vegetales. Nosotros la primera recomendación ha sido que aquí no se puede o no es recomendable, por supuesto a nivel de productor de agricultor, pero ya a nivel de usuario, adquirir productos, adquirir material vegetal en entidades que no están inscritas en este registro, porque lógicamente ese registro sí está sometido a todos los controles necesarios, a toda la prevención que existe para que este material que pudiera ser, este material vegetal que pudiera ser sensible a esta bacteria, no lo tenga. Otra cuestión es que ante la más mínima sospecha de detección o que pudiera haber, pues que lógicamente se contacte inmediatamente a las autoridades de sanidad vegetal cualquier, como digo, sospecha de presencia de bacteria en nuestra comunidad. Parte positiva, para no lanzar un mensaje tremendamente negativo, bueno, se ha detectado, como todo el mundo sabe, en unos plantones de cerezo y se ha detectado en una isla. Bueno, evidentemente eso significa que como se ha producido en una isla, el radio de acción, pues teniendo en cuenta que tenemos mar por medio, pues digamos que el protocolo que se ha puesto en marcha, porque eso rápidamente se pone un protocolo, como usted me preguntaba, de en un kilómetro a la redonda se elimina material sensible a esa bacteria, y se va ampliando distintos radios, para no cansarle yo mucho, distintos radios de acción, donde se van sometiendo a controles todas las plantas huéspedes que puedan o susceptibles de ser huéspedes de esta bacteria. Evidentemente, como les decía, al ser una isla, pues nos pone un punto también de un poco más de tranquilidad, teniendo en cuenta que no esperemos que no se haya, que no haya saltado por ninguna otra a la península.
Don Eduardo, ¿la presencia de esta bacteria provoca algún síntoma claro en la planta que puedan conocer nuestros oyentes, nuestros productores, y puedan pues rápidamente avisar a quien corresponda?
Sí, vamos, provoca los síntomas son como se obstruye lo que es la savia de la planta, lo que hace es que estrangula la planta y le quita la posibilidad que tenga de que se suministre de agua o de sales minerales. Entonces eso es lo que al final provoca es marchitez o un decaimiento generalizado o la seca, la propia seca de la hoja y rama, y finalmente, bueno, pues acaba la muerte de toda la planta. En muchos casos eso se puede confundir con una simple seca o con cualquier otra, o con el verticillium, o con, por ejemplo, si hablamos del mundo del olivar, pero fundamentalmente el síntoma es marchitez y el secado de la planta, ¿no? Empiezan por las distintas hojas y ramas, y bueno, eso es lo que, y efectivamente nos consta, porque como le he dicho, durante estos 2 años hemos estado en permanente contacto con la Consejería de Agricultura de Junta de Andalucía, el Departamento de Sanidad Vegetal, pues son muchas las llamadas que se reciben, y afortunadamente, pues, es más, digamos, de prevención que de riesgo en sí, ¿no?
Bueno, pues esperemos que siga siendo así y que tardemos muchos años en tener la xylella por la península y que ese brotecillo que se ha localizado en Mallorca pues desaparezca y no sepamos más de él. Don Eduardo Martín, secretario general de Asaja Sevilla, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.
Saludos. Onda Agraria. Onda Cero.
Y ya con las botas puestas entramos de lleno en campaña, pero en esta ocasión lo vamos a hacer en la campaña de promoción del limón y el pomelo. Nos acompaña Paco Seba, coordinador de la campaña de promoción y divulgación del limón en España. Paco, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
Muy buenos días, encantado.
Paco, vamos a empezar un poco por el principio. ¿Qué objetivos y a quién se dirige esta campaña de promoción?
Bueno, la campaña para la promoción y divulgación del limón y pomelo de España nace de la iniciativa de precisamente dos asajas, que son Asaja Murcia y Asaja Alicante, y luego con el respaldo de 8 entidades, ¿no? Más, que son la mayoría empresas hortofrutícolas, como es el caso de Toñifruit, de Sporin Pordiali, de Luventa, y también de la Asociación 5 al Día, que bueno, ha mostrado desde el primer momento un gran apoyo a esta iniciativa. Es verdad que se está ampliando, que ya hay varias entidades más, como los colegios profesionales de ingenieros técnicos agrícolas o agrónomos de Murcia, que están apostando por esta iniciativa. Y además, curiosamente, también en Málaga, en Andalucía, la organización UPA también apoya esta campaña. Cada vez más se está incrementando el número de entidades y de yo diría de empresas, ¿no? Que al fin y al cabo es lo importante en este sector del limón, que creen en esta iniciativa, que al fin y al cabo lo que constituye es una herramienta para poder dar a conocer las bondades y las propiedades organolépticas que tiene el limón, un cultivo y un producto esencial en la dieta mediterránea y que es necesario promoverlo y darlo a conocer, ya que lamentablemente, yo siempre repito, hemos perdido varias décadas en los que no se ha hecho ni una sola acción promocional y evidentemente eso es malo y es algo que se han aprovechado otros países competidores, como es el caso de Turquía, Jordania o Egipto, que todos los años hacen campañas de promoción muy fuertes, cosa que en España, como yo siempre repito, nos hemos dormido los laureles, hemos dejado que se pierda una serie de años, y bueno, ha llegado el momento en el que un grupo de empresas importantes y asociaciones del sector se han unido para crear una campaña sólida en la cual no solamente hay carteles promocionales o dísticos, sino que va más allá, con presencia en redes sociales y, bueno, de alguna forma ser un escaparate para dar a conocer esa calidad magnífica que tiene nuestro limón.
Paco, pero ¿a quién va dirigida la campaña? ¿Al consumidor español? ¿Al consumidor europeo? ¿A quién os dirigís fundamentalmente?
Es una campaña nacional, en primer lugar. Por tanto, va dirigida al consumidor nacional. Es cierto que queda mucho por hacer en los mercados internacionales, fundamentalmente Alemania, que es el principal consumidor de limón en Europa. Es un segundo paso el que se quiere dar. Es cierto que es una campaña que está contando también con el apoyo de la Junta de Andalucía, de la región de Murcia, de la Comunidad Valenciana, y es verdad que no es solamente un proyecto de 12, 14 entidades, va mucho más allá porque es el embrión de algo mucho más ambicioso, que es crear en los próximos meses una diferenciación, y es la primera marca de calidad de ámbito nacional que se va a crear, que se va a llamar Limón de España, y que pretende ser un sello de identificación para que el consumidor sepa diferenciar entre un limón español, un limón turco o un limón argentino. Es, yo creo que una de las mejores iniciativas que se han hecho en los últimos años, y evidentemente, pues muy pocos, yo diría que para primero del año que viene, esa marca ya será oficial, va a ser una marca colectiva, hay que decirlo claramente, no una marca institucional, por tanto va a poder darse a conocer, y todos los exportadores, cooperativas y productores que quieran van a poder tener en sus limones ese logo identificativo, bueno, como hay otras marcas en España, como es el caso de Cítricos Valencianos o como es Pera de Lleida, etcétera. Es la primera vez que en limón se hace una se trabaja una marca así, y por tanto es una iniciativa, bueno, pionera, yo diría única, y que va a poder contrarrestar contra otras marcas internacionales, como es el caso del limón de Argentina, que, por ejemplo, pues tiene una marca desde hace una cuestión de 8 o 10 años, y que España, aunque llega tarde, pero por lo menos llega con muchas ganas y mucha fuerza de poder llegar al consumidor y sobre todo que conozca de verdad la diferencia que hay entre un limón español en zumo, en características organolépticas, en comparación a un limón turco o un limón jordano.
Paco, muy buenos días. Precisamente eso te quería preguntar. ¿Qué diferencias reales, prácticas, organolépticas hay entre un limón español y un limón turco o un limón argentino?
Pues muy buena pregunta, Pablo. Y me alegra mucho que me lo preguntes, porque es verdad que hay mucha gente que lo desconoce. La realidad es que Turquía y Jordania no tienen el mismo nivel de zumo que tiene el limón español. Lo que pasa es que lamentablemente han mejorado mucho en los últimos años en lo que es presentación. Es inevitable reconocer que Turquía nos está comiendo el terreno. De hecho, esta misma campaña este año estamos teniendo unos problemas tremendos, hasta el punto que en este momento no hay venta de limón, se han paralizado las ventas. Lamentablemente el productor no asume que ya no puede vender el kilo de limón a un euro, euro 20, euro 50, y la realidad es que el kilo de limón está en torno a 0,30, 0,40 céntimos a pie de campo, algo que es inasumible y por tanto que ha hecho que las ventas se detengan. ¿Qué ocurre? Pues que Turquía y Jordania se están aprovechando, están vendiendo limón, que en exportación ellos lo venden en torno a 0,70, 0,80 el kilo puesto en mercado, claro, tiene unos costes ínfimos, y en presentación han ganado mucho, y aunque nosotros tenemos prestigio, tenemos calidad, tenemos mucho zumo, tenemos unos canales de distribución muy consolidados, Turquía y Jordania han ido ganando poco a poco terreno, nos están comiendo ese mercado importante que es el europeo, y desde luego si no cambiamos el chip y bajamos los costes en origen, probablemente en el futuro vamos a tener muy pocas posibilidades de poder hacer frente a esta competencia. El sector no la acaba de asumir, pero es una realidad, y si no tenemos unos costes bajos y de verdad nos diferenciamos a través de una marca de calidad única y nacional, el futuro, Pablo, es muy oscuro y muy sombrío.
Bueno, pues Paco Seba, coordinador de esta campaña de promoción y divulgación del limón de España, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, por la iniciativa que habéis puesto a trabajar y por difundir las bondades de estos dos productos. Hasta otro día, Paco.
Un placer y hasta siempre. Saludo. Gracias.
Del 21 al 24 de noviembre, Movistar Plus presenta Madrid Premier Week. 6 años con los principales estrenos y las grandes producciones del año, como La Reina de España, cine alternativo y clases con los mejores profesionales en el Centro Universitario TAI.
Con el patrocinio de Movistar Plus.
Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
Bueno, Soledad, lo que está claro es que hay que consumir limón y pomelo españoles y bueno, pues habrá que buscar ese origen, como siempre decimos aquí en Onda Agraria, para ayudar a nuestros productores y sobre todo para degustar un producto mejor, que la verdad es que hay que reconocerlo. Nuestros productos son mejores que los de los demás y eso no nos debe sonrojar, sino todo lo contrario. Y en Europa lo saben también, Soledad.
Sí, en Europa lo saben. Vamos ahora a recoger la información que esta semana nos llega desde Bruselas y que, como cada sábado, nos trae Alfredo Zamora. Alfredo, muy buenos días.
Hola, buenos días. Hola, Pablo.
Hola, Alfredo.
¿Qué nos cuentas esta semana? ¿Qué novedades nos traes desde Bruselas?
Pues a la vista de que las iniciativas voluntarias no son suficientes, el grupo de trabajo sobre mercados agrícolas que ha creado la Comisión Europea ha publicado un informe en el que recomienda crear leyes a nivel comunitario contra las prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria. El exministro holandés de Agricultura, Cees Veerman, que ha presidido el grupo de trabajo, ha declarado que para combatir la volatilidad de los precios y las prácticas comerciales desleales se debe extender entre los países de la Unión Europea las mejores prácticas para que los productores sepan de antemano lo que tienen que hacer. El informe aboga también por hacer obligatorios los contratos por escrito y la información sobre los precios para mejorar la transparencia del mercado. Se defiende además que existan unas normas de organización colectiva y de competencia claras para potenciar la cooperación entre los agricultores. Habla también el documento de financiación y para ello propone potenciar el uso de instrumentos financieros con una mayor participación del Banco Europeo de Inversiones. Y por último, resaltar que el informe también recoge que se podrían mejorar las herramientas existentes para la gestión del riesgo en el sector agrícola, que según los expertos deben ser profesionalizados. La Comisión Europea creó el grupo de trabajo ante la preocupación sobre la evolución mundial de la cadena de suministro de alimentos y con el objeto de buscar fórmulas para mejorar la posición del productor en dicha cadena. Y para concluir, un apunte más desde nuestro país. La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha destacado la importante participación de España en el grupo de expertos y ha respaldado la propuesta de que haya leyes europeas para controlar la competencia desleal. Y además ha recordado que España ya cuenta con una ley pionera de mejora de la cadena alimentaria.
Pues muchísimas gracias, Alfredo. Estaremos pendiente de ello y que sí, que haya una legislación, sobre todo, que proteja al eslabón primero de la cadena, que es el productor. Muchísimas gracias y hasta el sábado que viene, Alfredo.
Hasta
buen
el
fin
sábado
de semana.
Que viene. Buen fin de semana.
Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
¿Necesita conocer el valor oficial de su casa, finca, empresa o negocio? TIRSA, Sociedad de Tasaciones homologada por el Banco de España. Especialistas en tasaciones de ámbito nacional. TIRSA, llámenos al 91 540 0633 o visítenos en Jorge Juan 45. Presupuesto sin compromiso.
Hay un lugar en México donde la vida es más vida. Cancún. Visita con BD Travel Brand la puerta de entrada al Caribe mexicano más auténtico. Playas, ruinas mayas, gastronomía, naturaleza. Reserva en el 902-200-400 en cualquiera de nuestras 700 tiendas o en bdtravelbrand.com. Cancún empieza con B. BD Travel Brand. México. Vivirlo para creerlo.
En la moda todo vuelve, vuelven los descuentos, vuelve la fiesta de la moda y vuelve el negro. Black Friday is back.
Este 25 de noviembre ven a La Gavia y disfruta del Black Friday con nosotros. Promociones, juegos y premios. Recuerda que abrimos hasta las 12 de la noche. Infórmate en nuestra web. Salida 10 de la A3, líneas 143 y 145 de autobuses. Metro Línea 1, Las Suertes, La Gavia, Let's Play.
Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
No. Es cierto, ángel de amor.
Don Juan, un musical a sangre y fuego, llega a la Gran Vía de Madrid, Teatro de la Luz Philips. Entradas ya a la venta en donjuanmusical.com.
Comprar mi casa con Gilmar fue un lujo.
Son los mejores del sector.
Con ellos vendí mi piso con todas las garantías.
Recomendar Gilmar gracias a nuestra experiencia personal es importante. Pero más importante es la opción de miles de clientes que llevan años confiando en su profesionalidad. A la hora de vender o comprar su casa, confíe en el líder. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
Bueno, pues ya estamos de vuelta. Recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en Onda Cero y que les acompañaremos hasta las 7 de la mañana hablando de campo. Pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico ondaagraria@ondacero.es y seguirnos a través de Twitter @ondaagraria o a través de LinkedIn. Y los oyentes que prefieran o necesiten escuchar el programa en internet lo tienen muy facilito. No tienen más que entrar en la página www.ondacero.es. Ahí buscan Onda Agraria, pinchan en Onda Agraria y eligen el programa que quieran escuchar o que quieran descargar. Y nosotros llegamos a Pan de Trigo, que es la sección en la que recorremos pues la actualidad de las jornadas, de los eventos, de los congresos por la geografía española y que pues habitualmente cubre nuestro amigo, colaborador y compañero César Marcos. Muy buenos días, César.
Buenos días, Pablo, buenos días, Soledad, y buenos días a nuestros oyentes. Pues la semana pasada seguía hablando de PAC, pero de la PAC futura o de lo que queremos o de lo que quiere el campo. Pero ahora voy a hacer una especie de regresión. Voy a hablar de lo que han sido esos 30 años de PAC. Pues a propósito de una jornada muy interesante que, bueno, pues ha organizado la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España y también la Asociación Española de Economía Agraria, y que tuvo lugar esta semana en Toledo, y tenía ese título, 30 años de la PAC.
La verdad es que estuve yo allí, tuve la suerte de asistir, y fue francamente interesante, ¿eh? La verdad es que, claro, hay cosas que ya se te van olvidando, pero 30 años son muchos años, y además hubo una serie de protagonistas, de ponentes, de personas muy implicadas en los inicios de esta PAC, que la verdad es que a los que nos hemos reenganchado un poquito después, nos sirvió para conocer muchas cosas, ¿eh?
Efectivamente. Yo creo que hay que recordar a aquellos que nos escuchan y que no son agricultores que la política agraria común, la que se conoce PAC, pues es un pilar básico no solo del sector agroalimentario, de agricultores, ganaderos e industria asociada, sino es un pilar básico de la Unión Europea, o sea, de los propios presupuestos de la Unión Europea. Uh-huh. Y esta PAC, que nació aproximadamente en los años 60, ¿por qué? Porque había que garantizar ese autoabastecimiento en una Europa, pues yo creo que ya se empezaba a desvestir de ese abrigo gris marengo de la posguerra, ¿no? Había que garantizar que los ciudadanos europeos pues tuvieran esa garantía de estar bien alimentados, y así ha sido, ¿no? Yo creo que... ¿De qué ha servido la PAC? Se preguntarán mucha gente. Pues yo creo que los agricultores y ganaderos de la Unión Europea han recibido ayudas bien directas o asociadas, pues yo creo que para aumentar la productividad, en el fondo, agrícola, ¿no? Y sobre todo un aspecto muy importante que ha sido... O al menos ha sido la intención, el igualar el nivel de renta ciudad-campo. Eso ha sido muy importante, aparte de garantizar el autoabastecimiento, que luego ha desembocado, porque eso se ha logrado, en exportar más allá de nuestras fronteras, y sobre todo resistir a los vaivenes del mercado. Algo que yo creo que ya en el último tiempo eso va a ser muy complicado, no se ha cumplido, y habrá que la nueva reforma a partir de 2020, o ahora en esta... pequeños ajustes que va a haber en 2017, pues van a introducir nuevas herramientas para que los agricultores y ganaderos estén bien pertrechados ante la volatilidad de los mercados, ¿no?
Comentaba yo al principio del programa, César, que si hay algún punto que desde luego yo creo que la PAC en general ha fallado, ese es en el de la renta de los agricultores, más que en la renta porque hay sectores y sectores, o sea, no se podría generalizar, pero sí en el precio de origen de muchos de los productos. Claro, hemos conseguido un producto asequible para los consumidores de una altísima calidad, pero yo creo que se nos ha olvidado defender ese producto en los mercados y como consecuencia, pues claro, lo que no podemos es cargar de costes y cargar de requerimientos medioambientales y de producción y de bienestar animal a nuestros productores y luego decirles que ahí tienen el mercado y que hay que competir. Claro, eso se dice pronto, pero es complicado.
Efectivamente, yo creo que ahí radica uno de los puntos
que más debe trabajar no solo el sector, sus empresas, sus protagonistas y la administración, sino también los consumidores. Es decir, el consumidor europeo, fuera de Europa hay ya países, sobre todo con buen nivel de renta, o estos países emergentes, que ya no lo son, ya son casi potencias mundiales, y están sabiendo valorar lo que hay detrás del modelo de producción europeo, es decir, de los alimentos que nosotros producimos y son de altísima calidad. ¿Qué pasa al consumidor europeo medio? Que no lo valora. Entonces ahí está un poco el quid de la cuestión. Se carga de costes al productor con esa serie de exigencias, pero por otro lado el producto que luego lo pone en los lineales, en las tiendas, pues el consumidor se va a precio y no lo valora. En su mayoría, ojo, hay tendencias ya de consumo que están valorando este tipo de alimentos, pero yo creo que, como bien está haciendo el comisario Phil Hogan, hay que vender fuera, porque nosotros producimos muy bien y hay que sacarlo fuera para que nuestros agricultores y ganaderos e industria asociada pues no solo tengan que afrontar esas nuevas exigencias, sino tener rentabilidad, porque en el fondo es un negocio vital, clave, que es producir alimentos, pero es un negocio, de ellos viven, ¿no?
Sí, eso es evidente. Yo desde luego creo que en el cómputo general la PAC ha sido más positiva que negativa, por supuesto. Lo que ocurre es que también creo que la PAC ha provocado cierto acomodo en determinados sectores, un acomodo que ha provocado pues falta de inquietud, falta de ambición, cualquier cosa valdría, puesto que teníamos un ingreso, da igual, no echamos no sé cómo, no hacemos no sé qué labor, da igual si con que llegue a floración es suficiente, y creo que eso a la larga ha perjudicado mucho a determinados sectores, y además yo creo que tenemos dos ejemplos claros pues para determinar que la PAC tampoco es imprescindible, no es mala, por supuesto, pero no es imprescindible, y eso debería hacernos reflexionar, que son el sector hortofrutícola y el sector del porcino de carne, ¿no? Yo creo que eso debe hacernos reflexionar y llegar a una conclusión, que es: hay sectores que necesitan la PAC realmente, hay lugares, hay zonas desfavorecidas que necesitan la PAC, pero hay otras muchas que las subvenciones yo creo que les ha restado competitividad, y que lo que hay que hacer es una política realmente de defensa del producto y defensa de ese precio.
Yo me quedo apostillando tus declaraciones, una declaración, y valga la redundancia, del consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo. Lo tengo aquí apuntado porque me gustó mucho. Es: la ayuda de la PAC no es una ayuda social. Los objetivos de la PAC son agrarios, que haya agricultores y ganaderos comprometidos con su actividad. A ellos debe ir dirigida la PAC. Yo creo que está muy bien resumido.
Yo creo que sí. Yo creo que la verdad es que eso es un acierto, y es un acierto también. Están apostando mucho por ese aseguramiento de renta, que lo repite don Francisco Martínez Arroyo, y creo que es otro de los futuros, ¿no? Yo creo que la población hay que fijarla en el campo vía renta, vía rentabilidad, vía pues que podamos tener un dinero para mantener una familia, mantener unas explotaciones, unas instalaciones y vivir dignamente. Y ahora mismo hay muchos sitios, muchos sectores donde eso no se está produciendo.
Efectivamente, y luego esa connotación medioambiental, el cuidado del medio ambiente. Si no hay gente en el campo que está cerca, que está a pie de campo, el medio ambiente se podrá cuidar mejor. Si no hay gente, no hay nadie que lo controle. O sea, no puede venir un urbanita o las autoridades pertinentes de vez en cuando a ver cómo está el terreno. Hay un ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy breve. Hay un señor que se llama Ricardo Crespo, que es un urbanita que se fue a la Sierra Calderona de Valencia, comprometido con el bosque, porque le gusta mucho el monte, el bosque, cogió un rebaño de cabras y se dedica a, con los permisos pertinentes, que le ha costado mucho por otro lado, pues el pastorear el monte para prevenir incendios. Uh-huh. Y él lo que me decía es que hemos tenido que venir nosotros, he tenido que venir yo, como iniciativa individual, privada, pues para contribuir al cuidado del medio ambiente, ¿no?
Sí, sí.
Y yo creo que es un ejemplo, como muchísimos otros, en los que el medio ambiente es vivo si hay gente que está allí, tiene que vivir, pero también lo va a cuidar, porque ahí está su futuro, su sostenibilidad ambiental, económica y social.
Está claro, César, hay que cuidar al agricultor y al ganadero. Pues hasta la semana que viene, un abrazo.
Un abrazo a todos y a nuestros oyentes. Feliz fin de semana.
Onda Agraria.
Del 21 al 24 de noviembre, Movistar Plus presenta Madrid Premier Week. 6 años con los principales estrenos y las grandes producciones del año, como La Reina de España, cine alternativo y clases con los mejores profesionales en el Centro Universitario TAI.
Con el patrocinio de Movistar Plus. Onda Agraria. Onda Cero.
Bueno, pues llegamos a la esquila, la sección que dedicamos todos los sábados a la ganadería española, y hoy con, bueno, pues no un tema muy agradable, porque tenemos problemas, serios problemas con la tuberculosis bovina. Y la verdad es que llevamos años tratando de controlarla y, lejos de controlarse, pues está más bien descontrolada. Y el problema es que le está generando unos costes enormes a nuestros productores, a los ganaderos, y no termina de tener los resultados que debería tener. Una situación complicada que ha provocado protestas de los ganaderos en la Feria Ganadera de Trujillo, y que queremos conocer un poquito cómo está la situación con don Juan Metidieri, desde APAG Extremadura Saja. Don Juan, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
Muy buenos días, y es un placer poder estar con vosotros.
El placer es nuestro, Juan. Cuéntanos cómo están los ánimos. Yo creo que un poquito caldeados.
Pues sí, la verdad que, bueno, lo primero, yo desde aquí quiero trasladar que el momento que se vivió en el acto inaugural por parte de la consejera, creo que las formas no fueron las correctas y rozó casi, o estuvo en la indecencia. Creo que tenemos un verdadero problema, tenemos una situación lamentable en la cabaña ganadera, pero no podemos ponernos en esa situación y crear actitudes de ese tipo como la que vimos en la inauguración de la Feria de Trujillo, en la cual, ya digo, creo que se pasó de la decencia personal a la indecencia.
Sí, pero además yo creo, Juan, que estamos ante un problema que, bueno, pues buscar culpables no sé si va a servir de mucho, pero es que yo no sé realmente si hay algún culpable. Estamos ante un problema muy complicado de controlar, de acotar, y que tenemos además un factor que afecta y que es la fauna silvestre.
Pues sí, yo también considero que no debemos de estar buscando los culpables, porque me da igual de un signo político de este que del anterior. Creo que tenemos un problema muy serio, una grave enfermedad, y lo que sí tienen que poner los responsables políticos, no solo cuando están en oposición, sino también cuando gobiernan, es voluntad real. No podemos quedarnos en soluciones a medias, no podemos quedarnos en eso, en medidas intermedias aquí ante un problema crónico, porque la verdad es que es crónico. Se tiene que atajar y, bueno, hay que reconocer que en el último año y medio se han tomado ciertas medidas, pero es evidente que son totalmente insuficientes para abordar un problema de estas características. Nosotros hemos denunciado en las distintas mesas que se han celebrado de la tuberculosis una serie de propuestas que se nos catalogaba de que son cosas que no vienen en los protocolos, que no vienen en la reglamentación, y siempre lo hemos dicho, bueno, los reglamentos los hacen los hombres, ¿no? Pues los hombres simplemente los modifican, ¿no? Es lo que veníamos pidiendo, y creo que está llegando ya el momento para entender estas propuestas. Es decir, hay que flexibilizar los protocolos, es uno de los puntos que nosotros consideramos, y tenemos que adaptarle a la situación. No es lo mismo cuando tenemos una enfermedad con índices entre el 1 y el 3% a los índices que tenemos actualmente, que llevamos tres, cuatro años, que nos bajamos del 10%, entre el 10 y el 15% nos movemos. Por lo tanto, hay que flexibilizarlo y adaptarlo. Otro tema que también consideramos, pues, es garantizar las pruebas. Tienen que ser más garantistas, no se pueden estar sacrificando animales dudosos. Hay que estar totalmente convencidos de que tienen tuberculosis. Yo hemos trasladado de que por qué en unas comunidades autónomas se hace la prueba de la tuberculosis aviar y aquí no, la tenemos demandada. No éramos muy bien escuchados cuando lo decíamos en la mesa, y yo creo que al final va a haber que abordar el tema. Y si la tuberculosis aviar no significa ni repercute para nada, ni en la salud del animal, ni en la salud de quien come esa carne, como se hace en otras comunidades autónomas, si un animal tiene tuberculosis aviar, está totalmente negativo y fuera de la enfermedad. Porque hay un porcentaje muy alto de los animales que se sacrifican que la tuberculosis que tienen es esa. Y luego, bueno, yo creo que hay que indemnizar correctamente y actualizarlo a la situación que estamos, no decir, es que estos baremos están aquí puestos y llevaban puestos y los mantenemos, claro. Es que no es lo mismo cuando están las explotaciones que te están sacrificando 10 animales, 20 animales, 5 animales. Siempre sabemos que unas veces están criando, otras están en estado de gestación que están a punto de parir, en fin, que son pérdidas económicas muy grandes y no se tiene nada en cuenta cuando teníamos índices, como he dicho anteriormente, del 1 al 3%, pues bueno, te compensa un poco el animal que sacrifican y son pocas las explotaciones, pero ahora estamos hablando de que hay un problema muchísimo más serio. Y luego el otro tema, el de las especies cinegéticas, se ha avanzado y se están sacrificando más, se permiten, se dan más permisos para las especies cinegéticas en el último año, pero hay que abordarlo más fuertemente, con más contundencia, porque lo que no podemos hacer es terminar la cabaña de vacuno, exterminarla, y así acabaremos con los porcentajes, y que las especies cinegéticas cada vez estén más infectadas también. Por lo tanto, creo que se lo tienen que tomar muchísimo más en serio los políticos, y que se dejen de echar la culpa unos a otros, porque lo que hay que hacer es empezar a tomar esas medidas reales y que de una vez por todas seamos capaces de dar solución a esta enfermedad tan seria que estamos padeciendo.
Juan, antes de seguir viendo sobre todo qué es lo que podemos hacer con esa fauna cinegética, nos comentabas un poco, nos dabas la opinión al principio cuando hemos empezado a hablar contigo sobre lo que pasó en Trujillo, pero para aquellas personas que lo desconocen, ¿qué es lo que sucedió?
Bueno, pues la verdad que en el salón institucional donde se hace la inauguración del acto fue un momento, ya digo, bochornoso, porque la consejera vino a inaugurar la feria con su buena fe, como todos los consejeros realizan, ella ahora que la toca y que está circunstancialmente en el cargo, y se vio sometida a una serie de insultos, de críticas, de, en fin, una escena un poquito dantesca, que yo creo que no procedía para nada, porque la manifestación se había realizado en la calle, se había hecho una pitada, algo razonable, y lo que hay que hacer, ellos tienen que prestar atención de que esto es muy serio, mucho más serio de lo que parece, y ponernos a trabajar de verdad y no simplemente escudarnos en los reglamentos que hay, en el protocolo de la enfermedad, y hasta ahí es donde tenemos que trabajar, y no vamos a conseguir nada en el acto inaugural de montar un pollo tan serio y llegar a las personas e insultarles de esa manera. Yo eso me pareció lamentable y espero que no se vuelva a suceder.
Juan, como siempre, muchísimas gracias y un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros, Pablo y Soledad, y nada, confiemos que los políticos escuchen los mensajes y se lo tomen un poquito o un bastante más en serio, ¿no?
Esperemos que sí.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Y tenemos con nosotros aquí en el estudio a Vicente Pérez Urbano. Muy buenos días de nuevo, Vicente, para informarnos sobre los precios agrarios.
Muy buenos días de nuevo y a todos nuestros queridos oyentes.
¿Cómo se han comportado los precios de los cereales esta semana?
Nos vamos a la lonja de Toledo. Trigo panificable a 165 euros tonelada, trigo pienso a 156 euros tonelada, trigo chamorro a 248 euros tonelada, triticale a 151 euros tonelada, cebada a 147 euros tonelada, avena rubia a 159 euros tonelada, avena blanca a 148 euros tonelada, centeno a 151 euros tonelada y maíz a 173 euros tonelada.
Vamos con los precios de las frutas.
Subimos hacia el norte, a la lonja del Ebro. Manzana Golden Hermosi a 40 céntimos de euro kilo, manzana Golden Delicious a 45 céntimos de euro kilo, manzana Royal Gala a 55 céntimos de euro kilo, manzana Reineta a 50 céntimos de euro kilo, manzana Fuji a 60 céntimos de euro kilo, pera blanquilla, 70 céntimos de euro kilo, pera conferencia, a 70 céntimos de euro kilo, y pera arcolini, a 1,10 euros kilo. Y nos desplazamos a Mercamurcia, comenzando con frutas de temporada. Castaña a 2,25 euros kilo, chirimoya a 1,10 euros kilo, granada mollar del Elche a 60 céntimos de euro kilo, caqui persimón a 90 céntimos de euro kilo y mango a 1,90 euros kilo. A continuación, indicamos la fruta de gran consumo. Manzana Golden a 80 céntimos de euro kilo, melones piel de sapo a 60 céntimos de euro kilo, naranja Valencia Latte a 80 céntimos de euro kilo, pera limonera a 85 céntimos de euro kilo, plátanos de Canarias Extra a 1,10 euros kilo y uvas sin semilla a 1,30 euros kilo. Y acabamos con el índice orientativo de precio medio de la fruta en Mercamadrid de 1,24 euros por kilo de fruta, similar al de la semana pasada.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
Ya a puntito de terminar el programa, nos queda por conocer el pronóstico del tiempo para el fin de semana, una tarea de la que se ocupa cada sábado Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo.
Agroseguro te ofrece el tiempo en el campo.
Muy buenos días, Jorge.
Hola, buenos días, Elías y Pablo. Y un cordial saludo a nuestros amigos agricultores y ganaderos. Pues este fin de semana cambia la situación atmosférica. Una borrasca se acerca a Galicia, aire frío que entra a todos los niveles sobre la península, con lo cual la semana que viene va a ser complicada, ya lo comentaremos en la crónica de mañana. Y durante este fin de semana, hoy durante la mañana, irá aumentando la nubosidad en Galicia, empezarán las precipitaciones, van a ser persistentes, tanto en su zona más occidental, lo que son las Rías Bajas, como por el interior, ya que por la tarde estas lluvias se van a generalizar, alcanzarán también Asturias, Castilla y León, el resto del Cantábrico ya al final de la jornada y primeras horas de la madrugada, irán llegando también al sistema central y zonas del norte de Extremadura. La mitad más oriental de la península todavía se mantiene al margen, aunque mantendrá nubes de tipo medio y alto, alguna precipitación en Cataluña y en las Baleares a primera hora, pero por la tarde se irán abriendo claros, y cielos poco nubosos lo que es en Murcia, Andalucía, la zona de La Mancha y Comunidad Valenciana, con esas bandas de nubes altas que hemos comentado que se desplazarán desde el interior hacia el este. De cara al domingo, la situación o ese sistema frontal que ha entrado durante la jornada del sábado se desplaza ya hacia el interior, barrerá la península. Donde no lloverá será en Murcia y en Valencia, el litoral de Cataluña, donde hasta el final del día no alcanzarán esas lluvias, pero esas precipitaciones van a ser frecuentes, abundantes, lo que es en la zona centro, en Extremadura, Andalucía, sobre todo el oeste, y en el interior, también en La Mancha, en Rioja, en Navarra, en Aragón y en el Cantábrico. Ahí va a haber, sobre todo por la mañana, en la zona del País Vasco y Cantabria, los vientos del suroeste favorecerán que en la zona costera no haya precipitaciones y que las temperaturas repunten, ya que en el resto de la península, a lo largo del fin de semana, estas temperaturas van a bajar. Empezará a nevar en las zonas altas, por encima de los 1.400, 1.600 metros de la cordillera Cantábrica. Ahí van a decir ya precipitaciones de nieve y bajan las temperaturas, como hemos comentado, salvo en la zona del País Vasco, donde los vientos del suroeste dan una tregua durante el domingo. La semana ya es otro cantar.
Bueno, pues estaremos atentos a esa previsión de la semana, que se antoja complicada, ¿no? Dependiendo de la zona por la que nos movamos, vamos a tener una cosa u otra.
Sí, exacto. Lo que vamos a tener en todos lados es descenso de las temperaturas. Ya mañana os daré unos datos para que veamos ese descenso, lo significativo que va a ser en función de las zonas. Y luego las precipitaciones, eso sí, irán alternando unos días más, dos días menos, pero ya empieza a llover y digamos que es una semana típica de otoño, otoñal realmente, con un tiempo otoñal, y no esta cosa a medias que estamos teniendo.
O sea, que volveremos a decir eso de que cuando el cuervo vuela abajo hace un frío del carajo.
Pues sí, si no es del carajo será parecido.
Dependiendo de la zona, ¿no?
Sí, pero es lo normal. O sea, esto sí es lo que tenemos que tener, y tú y yo a la cuchara, que sabes que es lo nuestro.
Eso es lo mejor. Bueno, Jorge, pues entonces mañana nos cuentas cómo va el resto de semana. Un abrazo.
Hasta luego.
Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo.
No te preocupes.
¿Estás seguro?
Estoy agroseguro.
Agroseguro, el seguro de los que están más seguros.
Ahora es el momento de contratar el seguro de uva.
Y ahora sí que sí, se nos acabó el tiempo, pero solo por hoy, porque mañana de 6 a 7 de la mañana les esperamos aquí en Onda Agraria para seguir hablando de campo con protagonistas muy claros, Soledad.
Pues sí, con protagonistas muy claros, nos vamos a adelantar a una jornada, AgriData Summit, una jornada sobre transformación digital y Big Data en la agricultura, y lo haremos de la mano de COAG. Vamos a conocer a una mujer emprendedora, en este caso ella tiene un fashion truck, es decir, un camión que lleva de tienda de moda portátil para ir vendiendo por los distintos pueblos. Vamos a conocer también otra iniciativa muy interesante, y es que la Siberia Extremeña celebra en la quinta fiesta de la transterminancia, y luego hablaremos de evitar el desperdicio de alimentos con una campaña que ha lanzado Eroski.
Bueno, pues eso será mañana. Mientras tanto, esto ha sonado como ha sonado gracias a que Óscar Aguilera estuvo en el control técnico a los mandos de la sembradora. Soledad, nos despediremos, imagino, con música animada para iniciar este sábado con ganas, ¿no?
Sí, con música muy animada, Tell Me Why, de Comunas, Pablo.
Bueno, pues se lo dedicamos a todos los que van a ir ahora al campo, a los que están podando, a los que están empezando a pensárselo, a los que están recogiendo aceituna o van a recogerla, para todos ellos, para que inicien animados esta, pues, jornada de sábado. Ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para aquellos a los que les gustaría hacerlo. Nos vamos y recuerden que estén donde estén, díganlo, yo escucho Onda Agraria. Les esperamos mañana domingo de 6 a 7 de la mañana aquí en Onda Cero, en Onda Agraria, para ser los únicos en hablar de campo. Can't tell me why, can't tell me why.
Onda Agraria. Onda Cero.
Son las 7, son las 6 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana.